Gloria a Dios. Genial. Qué bueno cantarle al Señor. Qué bueno cantarle al Señor sabiendo que Él nos escucha. No es que le estamos cantando al hermanito que está al lado. Es bueno cantar con el hermano que está al lado. Es bueno compartir el gozo con el hermano que está al lado. Es bueno saber que el hermano que está al lado también está gozoso cantándole al Señor. Pero no es al hermano que le estamos cantando. Cada vez que usted abre sus labios y entona un cántico, es al Señor que le canta. Y Él se agrada de ver que le cantamos con gozo, que le reconocemos. Que reconocemos todas las bendiciones que Él nos da. Y lo menos que podemos hacer es cantarle y serle agradecido al Señor. Así que le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de cantarle. Es un privilegio cantarle al Señor. Es un privilegio estar aquí en esta noche y poder compartir la palabra, los hermanos juntos en armonía, porque cuando es así, dice la palabra, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo voy a dejar este micrófono por aquí para que aquellos quienes vayan a participar, se lo voy a entregar a David, porque David es diligente en este asunto y puede. Bueno, mis hermanos, estamos aquí para estudiar, Dios te bendiga. El estudio número 27, que se encuentra en el Evangelio según Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo según San Marcos. La gente dice en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Y ciertamente cada uno de ellos presentó el Evangelio, pero como vamos a ver, Marcos bien lo nombra el Evangelio de Jesucristo. Ya estamos a mitad de año de estudio de los martes. Estamos en la unidad número 6. Jesús principia su ministerio. Fíjense qué banquete nos ha dado el Señor. Últimamente hemos estado considerando cada uno de los libros. Ya nosotros tuvimos un estudio en el libro de Mateo, el año anterior. Este año, los domingos, tuvimos la oportunidad de estudiar Lucas. Hace un tiempo también habíamos estudiado Marcos en un momento. Y ahora el Señor nos permite la oportunidad de considerar nuevamente este hermoso pasaje. Hay algunas personas quienes dicen que este Evangelio es tal vez uno de los libros más importantes en el mundo. Hay quienes han llegado a decir que es el más importante, porque la manera en que está escrito y la evidencia que encuentran los estudiosos en los distintos evangelios, pues nos lleva a entender que este pudiera ser el primero de los evangelios que fuera publicado de esta manera y aceptado en el canon del Nuevo Testamento. Realmente deben haber habido algunos otros intentos de grabar de manera más sencilla algunas de las partes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero este es el que lo presenta de manera más completa. Y vamos a ver más adelante algunos detalles que nos hablan sobre por qué es tan importante este relato, este evangelio que vamos a considerar en esta noche y que tenemos como bendición delante de nosotros. El contexto que vamos a estar nosotros considerando es el primer capítulo, los primeros 13 versículos. Parece poco, pero realmente es poco en cantidad de versículos, sin embargo, es un pasaje muy profundo, muy importante, muy importante. No podemos nosotros enfatizar suficiente la importancia de esta porción que vamos a estar considerando esta noche. Así que esté bien atento, esté bien pendiente. Yo les estaré haciendo algunas preguntas, algunas de ellas se me ocurrirán de manera espontánea. Así que, y el que de momento yo vea, yo sé que es tarde en la noche, de momento que yo lo vea que usted se está durmiendo, pues yo le voy a dar el incentivo para que piense, no como castigo, sino para ayudarle a que no se pierda la bendición. El versículo clave se encuentra en el versículo número 8 de aquello que fue asignado para esta noche. Todos hicieron una asignación, ¿verdad? No me conteste, demuéstrelo. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. De eso nada más pudiéramos nosotros estar hablando tiempo considerable. Es Juan el que está hablando en esta porción y está haciendo una distinción entre dos tipos de bautismo. Más adelante vamos a estar nosotros reconsiderando lo que es el acto del bautismo. La semana pasada, como iglesia, pudimos presenciar un hermano nuestro de nuestra congregación que se bautizara, ¿verdad? Nuestro hermano Luis estuvo ahí, se bautizó. Y más adelante ese bautisterio en el cual él se bautizó, pues ya casi no es. Más adelante les cuento el relato, pero no lo terminemos eso. El relato de Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús muestra que el Hijo de Dios es el principio del Evangelio. Lo leo de nuevo, la verdad central. El relato de Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús muestra que el Hijo de Dios es el principio del Evangelio. No solamente el comienzo, no solamente el inicio, sino el tema central. Lo más importante, lo esencial. Si alguien está proclamando dizque un evangelio y ese evangelio no se trata sobre el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, entonces ese evangelio no es evangelio. Es una buena noticia sobre otra cosa. Pudiera ser una buena noticia para alguien, pero no la buena noticia de parte de Dios para todos los hombres y mujeres. Así que hay dos asuntos particulares, aquí vemos nosotros un atardecer en el Mar de Galilea. Nada más pensar, ¿verdad?, que este escenario, yo confío, cuando yo bajé esta foto y la coloqué ahí, decía que era del Mar de Galilea. Para quienes están escuchando el estudio, en la porción de las metas de aprendizaje, hay una fotografía, y esta porción, cuando la bajé de una página de la web, decía que era el Mar de Galilea atardecer. Yo confío, ¿verdad? Yo nunca he ido ahí, así que esto muy bien pudiera ser el lago Oaxaca y yo no saberlo. No creo, porque creo que los atardeceres en Oaxaca se ven exactamente. De todos modos, siendo este el lugar, que confiamos que se dice que es, qué hermoso es nosotros saber que por ahí anduvo nuestro Señor Jesucristo. Que Él encontraba en este lugar, mientras transitó sobre la tierra. Todas las partes del mundo son así, porque todas fueron creadas por Él, nos dice la palabra de Dios, pero sabemos que en el ministerio terrenal de nuestro Señor, esa fue la región a la cual se circunscribió y regiones aledañas. Hay dos cosas particulares que debemos considerar en esta noche. Primeramente, que podamos conocer los eventos que dieron inicio al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nosotros que, distinto a otros relatos bíblicos, a los otros evangelios, el relato de Marcos comienza ya nuestro Señor comenzando su ministerio. ¿Qué son algunas cosas que ustedes recuerdan? Por ejemplo, Mateo. ¿Dónde comienza Mateo? O algo que ustedes... Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía. ¿Y Lucas? Habla Zacarías, el papá de Juan Bautista. Y también menciona otra genealogía. Y sabemos que Juan... El nuevo nacimiento en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así que Marcos comienza justo en esta porción que hablamos nosotros sobre el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ya él, a sus 30 años de edad, se estima, ¿verdad? Ya, al igual que Juan el Bautista, se presume que tendría más o menos esa edad, puesto que su padre era sacerdote, y su ministerio también comenzaría más o menos a esa edad. La edad que tiene nuestro hermano Rayfield, 30 años tiene. Rayfield no es un bebé, Rayfield tiene 30 años. Entonces, hay que asumir una actitud. Procuramos nosotros un cambio. Cuando hablamos de actitud, y esto lo repetimos en distintas ocasiones, cuando usted estudia algo, siempre insisto yo, el estudio debe hacer a la persona más sensible, sobre todo cuando es el estudio de la palabra de Dios. Debe haber un cambio en la vida de la persona. Este domingo estábamos hablando un poquito sobre eso. Si usted conoce la palabra de manera teórica, pero no surte esto un efecto en su vida de manera tangible, que usted pueda ver el fruto de la palabra en su vida, pues falta lo más importante. Hay que llevar esa teoría a la práctica. Y eso es a lo que nos referimos nosotros cada vez que cuando hablamos de las metas de aprendizaje y nos referimos a la actitud. Es ese efecto que este estudio pretende tener en nuestras vidas, incluyendo aquel quien está dando el mensaje, porque la palabra es para todos nosotros. Así que la actitud de valorar la provisión de Dios que Dios hizo en Cristo para el perdón de los pecados. Dios entregó a su Hijo Cristo. Y como que se les ocurre, ¿verdad? Un cántico. ¿Él es qué? ¿Cómo dice el cántico? Dios envió a su Hijo Cristo. ¿Él es qué? Salud, paz y perdón. El Señor nuestro es perdón para nuestros pecados. Y es salvación, es vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, sabiendo esto, debemos ponernos en las manos del Señor y Él surtirá un efecto en nuestras vidas. Así que teniendo esto en mente, continuamos nosotros a una introducción breve de lo que vamos a estar considerando nosotros a través de la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según les fuera inspirado al hermano Marcos. Primeramente vamos a considerar quién es este Marcos que escribe este libro. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué Marcos con S? Porque así es el nombre. Es que las personas están enfocadas en que existe el marco, ¿verdad? Pero el marco de la puerta, el marco de la ventana. Este no es muchos de esos. Es el nombre de la persona. ¿Qué vino primero, Marco o Marcos? Yo presumo que Marcos, lo más seguro. Así que este escrito, aunque se le atribuye a Marcos, usted busca y no hay ningún sitio, exceptuando el título, donde usted va a encontrar el nombre de él. No hay ningún lugar dentro del libro donde usted encuentre que dice Marcos. Hay un pasaje, en el capítulo 15, no vamos a ir a él, donde se presume que allí se habla sobre él, pero esto es una especulación que pudiera referirse a ello. Sin embargo, hay otros detalles, los cuales llevan a distintas personas a través de los tiempos y durante los primeros siglos a llegar a la conclusión que en sí era Marcos. Entre estas personas se habla sobre Papías, Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, ¿verdad? Hasta en Egipto había personas quienes atribuían la autoría de este evangelio a Marcos. Vamos a ver, nosotros hemos estado hablando sobre este Marcos recientemente. Se dice que lo escribe entre el siglo 6 y el siglo 7 después de nuestro Señor Jesucristo, entre el año 58 al 65, en el primer siglo, es durante la quinta década y sexta década, disculpen, gracias por la corrección. Antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén. ¿Se entiende? Porque dentro del relato de Marcos no se habla sobre la destrucción del templo. Él hace alusión a que vendrá esa destrucción, pero en ningún lugar se habla sobre eso. Este Juan Marcos, su nombre completo sería el Juan Marcos del cual nosotros estuvimos hablando recientemente en los estudios de los domingos en Hechos. Si usted va a Hechos 12:12, se habla sobre un lugar donde se reunían los apóstoles, los distintos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes allí, en Hechos 12, el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que este era uno de los lugares donde se reunían los apóstoles. Hemos estudiado nosotros sobre esta porción. Así que María sería el nombre de la madre de este varón. Era una mujer acomodada, ¿verdad? Una persona que pues tendría un lugar suficientemente grande como para acomodar a todas estas personas para que ellos pudieran reunirse. Acompañó a Pablo Y a Bernabé en su primer viaje misionero, este domingo pasado, casualmente estábamos hablando sobre este viaje. Bueno, si nosotros vamos en ese mismo capítulo, el versículo número 25, dice: Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese Juan que tenía por sobrenombre Marcos era sobrino de Bernabé. Sabemos nosotros que más adelante se habla sobre otros viajes que ellos tuvieron, pero hubo un problema cuando Pablo habla y querían ir tierra adentro. Marcos decide que no quería y él regresa. Esto causa un problema entre, obviamente, Pablo no le gustó la decisión que tomara Juan Marcos, y más adelante, para el segundo viaje misionero, cuando estaban organizándose para salir, Bernabé propuso que también salieran con Marcos. Pablo se opuso. Entonces, de ahí en adelante, pues Marcos no estaba con Pablo y Pablo se llevó a Sila. Y de ahí todo lo demás lo podemos conocer en el libro de los Hechos. Sin embargo, conocemos también que Juan Marcos acompañó a Pedro. Así que nosotros vamos brevemente a Primera de Pedro. Se habla de que Pedro tenía intención de dejar un escrito para que nosotros los creyentes, posterior a su muerte, tuviéramos una narración según Dios le permitió a él experimentar. En el capítulo 5, versículo 13, habla sobre esta persona que estamos hablando nosotros aquí: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Es interesante ver que, aunque Pablo en un momento estaba muy molesto con Marcos, porque resultó no ser un siervo muy fiel en ese momento, según la percepción de Pablo, más adelante, de una manera muy sorprendente, vemos nosotros las referencias que hace Pablo sobre Marcos. Si nosotros vamos un momentito a Colosenses 4:10, ya Pablo está hablando de Juan Marcos en una luz muy diferente a la que nosotros pudiéramos considerar en el libro de los Hechos. En Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, el mismo que se separó, con quien estaba molesto un momento, ya en este tiempo está Pablo preso, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y si ustedes van a Segunda de Timoteo, Pablo nuevamente hace referencia a este mismo Juan Marcos, el capítulo 4 también, versículo número 11 en esta ocasión. Segunda de Timoteo 4:11 dice: Solo Lucas está conmigo, hablando a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Según la tradición, algunas personas dicen que Marcos tal vez fundó una iglesia en Alejandría, pero hay unas evidencias que son un tanto finas, pero vemos nosotros, a través de la misma palabra, la trayectoria de este varón a quien se le atribuye la autoría del Evangelio que vamos nosotros a considerar. ¿A quién se le escribe? Las personas podemos nosotros considerar, por la manera en que está escrito, que está escrito primordialmente a los romanos gentiles, principalmente a los gentiles. Y algunas de las evidencias que hay para ello es cómo él utiliza el lenguaje. Se fijan cuidadosamente las costumbres y los términos judíos. Cuando usted habla sobre una costumbre o un término en particular que debe estar claro para una cultura en específico, no se hacen tantas explicaciones, sino que se hacen para aquellas personas quienes no las conocen. De igual manera, hay traducciones que no estarían allí a menos que estuviera la carta dirigida o el relato dirigido a personas quienes no hablaran ese idioma. Esto aparenta ser obvio, pero son conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza Marcos para hacer este relato. No se habla sobre las fuentes específicas que pudieran originar este escrito. Sin embargo, de las cosas que yo les he hablado respecto a la trayectoria de Marcos, nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que muchas de ellas pudieran estar basadas en conversaciones directas con Pedro. Pedro tenía la intención de hacer cierto relato, y nosotros vamos a ver en el transcurso de los estudios, en este mismo libro, que habla sobre ciertas cosas delicadas respecto a lo que hizo Pedro en su andar con nuestro Señor Jesucristo, en qué falló algunas de estas cosas. Y esos relatos no estarían ahí a menos que los pudiera presentar alguien que los hubiese escuchado específicamente de parte de Pedro, o él mismo se los hubiese dictado. Así que no hay evidencia, según vemos nosotros aquí, de que hubiera un texto anterior. Por lo contrario, cuando nosotros hablamos de los evangelios, sabemos que hay cuatro en particular que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el más breve de todos ellos. Los primeros tres nos referimos a ellos como ¿qué? Los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y la palabra sinópticos viene de sinopsis, que es ver en conjunto, ¿verdad? Ver juntamente. Cuando hablamos, vamos a considerar estas ideas juntas, vamos a verlas en sinopsis, vamos a verlas de manera sinóptica. Así que Mateo, Marcos y Lucas, esos tres, si los ponemos juntos, vis a vis, uno al lado del otro, vamos a ver que coinciden en muchísimas cosas. Entonces, hace poco estábamos hablando sobre la necesidad que a veces las personas sienten por conseguir referencias que les ayuden a entender la Biblia. Y hemos hablado sobre que hay que tener mucho cuidado respecto a qué es lo que usted compra. Aquí hay un libro, que tal vez lo hemos presentado en ocasiones anteriores, que sí se lo recomendamos. De hecho, me parece que en el mismo libro, no sé si el manual, yo sé que el manual del maestro, el expositor bíblico, muestra este mismo libro. De hecho, está publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, de Cecilio McConnell. Se puede conseguir fácilmente por internet, y yo recomendaría que hay un sitio que se llama clearlychristian.com, o Claramente Cristiano, también puede acceder. Claramente Cristiano, así mismo, junto, en letras minúsculas, claramentecristiano.com es uno de los sitios, pero si hace un Google search, como dicen por ahí, lo entras en el search engine, no sé cómo se dice en español, lo googlea. Un buscador, gracias. Lo coloca en el buscador en su computadora, escribe el título, los evangelios en paralelo, van a aparecer una serie de ellos, pero este está editado por Cecilio McConnell. Entonces, en este tipo de libros se va a encontrar una serie, una explicación, va a encontrar todo el relato, es muy útil, no es más útil que leer directo de la Biblia. Esto no sustituye a la Biblia, aunque está la palabra de Dios aquí, y aquí utiliza la versión Reina Valera del 60. Nosotros no estamos diciendo, en vez de leer su Biblia, léase esto, porque aquí está la palabra, pero aquí va a haber unas explicaciones. Entonces, una de las cosas que hace un libro como este, la que están los evangelios en paralelo, es que él los ubica de manera cronológica, o lo que entiende que es cronológico. Entonces usted va a ver en las distintas columnas de los cuatro evangelios, y comienza aquí el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, y así mismo de Marcos, Lucas y Juan. Pero cuando usted pasa, se va a dar cuenta que en la próxima página dice Juan 1:1-18, y es solamente una columna, pero no hay nada equivalente en Mateo, Marcos y Lucas. Eso lo que quiere decir es que lo que está contenido en Juan 1, del 1-18, no está contenido en los primeros tres evangelios. Entonces, un estudio cuidadoso de esos hechos nos llevan a nosotros a entender qué relatos coinciden o se repiten a través de los distintos evangelios. No sé, una de las cosas que te aprende es que Marcos, por ejemplo, tiene 661 versículos versus 1068 que tiene Mateo y 1149 que tiene Lucas. Lucas es el más extenso de ellos. Se dice que Marcos es la base, es lo que utilizaron Mateo y Lucas para realizar su relato. Lo que lleva a las personas a llegar a esta conclusión es que de los 661 versículos que se encuentran en Marcos, de esos, unos 605 aproximadamente, o tal vez un poquito más, 605, 606, están contenidos en Mateo. Y de esos que están contenidos en Mateo, sobre el 50% están escritos en Mateo de manera verbatim, palabra por palabra. Y de los 1168 o 1149 que se encuentran en Lucas, unos 320 de Mateo, de Marcos se repiten allí. Y de esos 320, sobre un 60% están relatados de manera verbatim, palabra por palabra, como los encontramos en Marcos. De los 55 versículos aproximadamente que no están contenidos en Mateo, unos 30 y tantos se encuentran en Lucas. Y sobran como unos 24 versículos que están en Marcos, que no están contenidos en Mateo y Lucas. Entonces, un análisis, ¿verdad?, este, un cuasi matemático, pudiera llevar a la conclusión, a la persona, a la conclusión de que Marcos es el texto primero que se escribe, Mateo y Lucas son escritos posteriores, y ellos añadieron aquellas cosas que entendían debían utilizar para complementar respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que querían expresarle a aquellos destinatarios para quienes estaba escrito su evangelio que el Señor les dicta. ¿Estamos más o menos entendiendo, verdad? Esta información es importante al extremo de que nosotros como estudiosos de la Biblia podemos entender algunos datos históricos, pero eso de ninguna manera supera el que usted pueda adentrarse en la palabra, entender lo que la palabra les relata. ¿Por qué entonces están estos cuatro evangelios? Cada uno de ellos, Dios lo dicta a cada varón que lo escribió con un propósito específico. De estas cuatro personas que escribieron, sabemos que dos de ellos anduvieron con nuestro Señor. ¿Verdad? ¿Quiénes? Juan y Mateo, ¿verdad? ¿Y qué tal Lucas? Lucas no anduvo con nuestro Señor, pero anduvo con Pablo. Entonces, muchas de las cosas que él relata, pues las puede relatar y tener constancia de ellos, porque aquellos quienes se lo narran tuvieron una experiencia directa con nuestro Señor, específicamente Pablo. Pero estuvo también con otras personas, y algunas personas dicen que él también fue y entrevistó a otros individuos quienes estuvieron con nuestro Señor. Pero todo esto, pues, son relatos que hacen historiadores desde el primer siglo. Entonces, Marcos, se dice que él pudo muy bien haber tenido la experiencia de estar con el Señor, o por lo menos experimentar esa última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la que la casa en la cual vivía su madre y vivía, por supuesto, él, se presume que este pudo haber sido el lugar donde se realizó la última cena de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Por lo tanto, eso también provee algún fundamento para que nosotros lleguemos a la conclusión de que sí, él tuvo esa información de primera mano. Si hay alguna pregunta y algo que usted quiera aclarar o preguntar, siéntase en toda la libertad. Así que, ¿cuáles son algunas características de este libro? Es el más breve de todos los evangelios en el canon del Nuevo Testamento. Está lleno de acción, teniendo en mente sus destinatarios, los romanos. Hace muchas explicaciones específicas y hace énfasis en los hechos de Jesús en lugar de sus palabras, a diferencia de los otros evangelios. Estamos diciendo que cada uno de ellos tiene propósito en particular. Propósito, el tema principal que vamos nosotros a ver en Marcos es: Jesucristo es el Hijo de Dios. Y evidencia está en que se repite en un sinnúmero de ocasiones a través del evangelio. Y aquí tenemos nosotros algunos ejemplos. Marcos 1:1, 1:11, 3:11, no los vamos a leer todos, pero están ahí para que usted los pueda repasar. 5:7, 9:7, 12:6, 14:61, y el último se encuentra el capítulo número 15, versículo 39. Para terminar esta breve introducción, todos los evangelios, estábamos diciendo nosotros anteriormente, tienen un propósito particular. Algunos dicen que Mateo presenta a Cristo como rey. Entonces, David estaba diciendo ahorita que habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, partiendo del lazo de la familia de Abraham, y lo conecta, ¿verdad? El lado de su padre. Mientras que Lucas tiene una genealogía de María. El único de los evangelios que no tiene una genealogía es el de Marcos. Y yo sé que estaría alguien todavía a punto de brincar por ahí diciendo, pero hermanito, y Juan tampoco tiene una genealogía. Juan tiene una genealogía. Marcos, Mateo, dijimos, presenta a Jesús como rey. Su genealogía, llevándolo con su consanguinidad con David. Lucas lo presenta como hombre. Y ahí vemos nosotros la línea genealógica de María. El libro de Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista espiritual, de salvación, como Dios. Si usted va un momentito a Juan, allí vemos cuál es la genealogía de nuestro Señor como Dios. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está la genealogía de nuestro Señor como Dios. Aquel que es Dios, no tiene nadie que sea antes que él. Y así mismo nos relata Juan. Mientras que Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo, el Hijo de Dios, pero también desde el punto de vista del siervo. Y no tenemos nosotros una genealogía aquí en particular. Hay muchas otras cosas que pudiéramos nosotros continuar hablando sobre Marcos. Es un libro espectacular, precioso, hermoso. Tenemos la dicha de que el Señor nos ha permitido sacar un tiempo para poder considerarlo durante estas noches, en las próximas semanas. Ahora, tan pronto esto se oye. Gloria a Dios. Ahora sí. Hablamos nosotros al principio que algunas personas se refieren a Marcos como uno de los libros más importantes, y tal vez, pues más importante, viendo nosotros después de toda esta información introductoria, que los demás evangelios sinópticos, y obviamente Juan es el último que se escribe, pero los demás evangelios pudieran estar basados muy bien en la información que se le inspirara a Marcos. Así que el libro que vamos a considerar nosotros es tal vez el libro más importante y por lo tanto merece toda nuestra atención, y que nosotros nos demos a la tarea de que previo a la discusión del mismo saquemos un tiempo. Dentro de todos nuestros estudios devocionales de la semana, dediquemos un tiempo especial al estudio de Marcos. Son 16 capítulos, ¿verdad? De un momento usted pudiera sentarse y leerlo completamente para que tenga la visión panorámica global de lo que Marcos está relatando, y luego podamos ir digiriéndolo poco a poco y degustándolo de la manera que el Señor nos pide que nosotros lo hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tres puntos que vamos nosotros a considerar respecto a esta primera porción que tenemos delante de nosotros. Primeramente, Jesús, el cumplimiento de la profecía. Juan prepara el camino para el Señor, es el segundo punto. Y por último, Jesús es bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. Pretendo hacer esto en más o menos una hora. Con la ayuda de ustedes vamos a sacarle el mayor provecho a ese tiempo y vamos a hacer todos los comentarios pertinentes y relevantes en el estudio. Le voy a pedir a alguien que utilice el micrófono y nos lea. David, si eres tan amable. Marcos 1, 1 al 3.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Gloria a Dios. Vemos nosotros en este primer versículo, donde se nos habla sobre el principio. Y el principio es previo al comienzo de los tiempos, según nosotros los conocemos. Porque nosotros tenemos el beneficio de que conocemos la palabra, y la palabra misma nos habla de que Dios es Cristo y Cristo es Dios. Y que, según leyéramos nosotros en los primeros tres versículos del capítulo del primer capítulo de Juan, ese a quien nos referimos nosotros en esta porción, a quien se refería Marcos, es ese mismo a quien se está refiriendo Juan en su primer capítulo. Y ese mismo era desde antes de que hubiese todo lo que nosotros conocemos. Es el que origina todas las cosas. Pero Marcos habla sobre ese evangelio. Y como les dijera yo al principio, muchas veces nosotros nos referimos al evangelio de tal persona. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Hay otros que hablan de otros evangelios, pero no vamos a entrar en ese asunto porque eso sería material para otro tema y llevaría por título desmintiendo a los falsos maestros, a los falsos profetas. Saben ustedes que existen otros pseudo evangelios, los cuales algunas personas dicen tienen igual validez que lo que nosotros consideramos aquí. Sin embargo, a través de los años no han sido integrados en el canon. Y confiamos que los varones que Dios iluminó para que pudieran contener la palabra que Él quiso que nosotros tuviéramos, hayan hecho la labor que Él mismo les mandó. Y por eso no están ahí, esos pseudo-evangelios de los cuales hablamos. Pero el evangelio no es de ninguna de esas personas, sino el evangelio, como mismo lo expresa Marcos. ¿Es el evangelio de quién? De Jesús. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son los versículos que leyera David. Entonces hay tres palabras por lo menos que merece que nosotros consideremos de esa porción. Primeramente hay una que no es nueva para nosotros y que la hemos estudiado en un sinnúmero de ocasiones, pero para que no se nos embote el conocimiento, me parece que merece que lo vayamos sobre ella nuevamente. La palabra evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Yo sé que tenemos una definición aquí, pero alguien que me lo quiera definir y hablar en el micrófono ahí. ¿Qué significa evangelio? La hermanita Miriam estaba levantando la mano, estaba hablando.
¿Qué significa eso? Ahí lo dice, mira, la buena nueva.
La buena nueva.
La buena nueva, o sea, son buenas noticias.
Buenas noticias, ¿verdad? El puertorriqueño, tengo buenas noticias para ti. Yo estoy seguro que si hoy le digo a alguien, tengo buenas nuevas, y te dicen, dame. Pero seguro, vengo a traértelas, a entregártelas, pero muchas personas no saben qué es eso de buenas nuevas. La hermana Miriam, en puertorriqueño, dice, eso son buenas noticias. Y aquí tenemos nosotros, precisamente, una explicación un tanto más exhaustiva, o extensa por lo menos, en el diccionario, un diccionario bíblico. Aparte de este libro que yo les he mostrado aquí, en el estudio y en todos los estudios que nosotros presentamos y que publicamos a través de la web, hay una página de bibliografía, y ahí nosotros tratamos de ser lo más meticulosos posible, lo más responsables en colocar de dónde nosotros extraemos las citas que utilizamos para desarrollar el estudio. Entonces, esos textos, esos recursos que utilizamos nosotros, por lo general son electrónicos. Sin embargo, aparte de estar en la versión electrónica, si ustedes como yo, a usted le gusta tener los libros. A mí me gusta tener un libro. Yo prefiero tener un libro a tener el verso electrónico. La ventaja del electrónico es que para desarrollar un estudio, por ejemplo, y tener la bendición de que personas en distintos lugares puedan aprovecharlo, agiliza el proceso de usted poder colocarlo en ese sistema. Pero esa misma información que aparece en la página bibliográfica, usted pudiera bajarlo, hacer una búsqueda como estábamos hablando ahorita, y nosotros recomendamos que se haga a través de la web, porque muchas veces se consiguen mejores precios que ir a algunos lugares que locales, que ya. Creo que hay un boicot aquí. Alguien no quiere que me escuchen. Qué triste, ¿verdad? Cuando tu propio hijo te hace un boicot. Gracias. Así que pueden conseguirlo por ese método. Hay otros libros. Por ejemplo, un comentario que yo utilizo mucho, William Barclay. Entonces, él tiene una serie de volúmenes. Creo que viene en un solo volumen también ahora. Son unos comentarios bien serio, muy exhaustivo, va a encontrar una traducción diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, pero vemos nosotros que se apega a la palabra, ¿verdad? Tanto el pastor como yo lo consideramos que no hay nada que no sea bíblico que esté presentado aquí. Estoy seguro que muchas otras personas en distintas iglesias evangélicas estarán de acuerdo en que los distintos comentarios del Nuevo Testamento de William Barclay merecen ser considerados. Así que, Evangelio, ya dijimos que son buenas noticias. Y es de eso que está hablando Marcos ahí. En nombre de aquel sobre cuyas buenas noticias vamos a hablar, comienza con Jesús. Jesús. O Josué. Entonces, ese nombre, como vemos nosotros aquí, a través del Vine Repository Dictionary, significa Jehová es salvación. Curiosamente, cuando usted busca en el Antiguo Testamento, hay un profeta que tiene un nombre que tiene ese mismo significado. ¿Alguien sabe quién es ese profeta? Ustedes saben, para que no se deben decirme. Comienza con I. Isaías, ¿verdad? También significa Jehová es salvación. Por eso algunas personas se refieren a Isaías como el profeta evangélico, porque habla sobre precisamente la salvación. Al principio de Isaías nosotros vemos que se habla sobre la condenación del pueblo y cómo es que el pueblo anda de espaldas a Dios. Entonces, los últimos capítulos, después del 36, por ejemplo, los últimos 4 de ahí, hasta el 40 más o menos, es una información histórica para que nosotros veamos dónde es que se encuentra Isaías, en qué tiempo particular. Sabemos que Isaías, cuando estuvo profetizando, se encontraba para allá, para el año 722 aproximadamente, antes de Cristo, y para en los capítulos 30 y tantos, 39, creo que 38, se habla sobre la muerte del rey Senaquerib. Y eso ocurrió específicamente en el año 681, antes de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una idea del tiempo durante el cual estaba profetizando Isaías. Vamos a ver nosotros en esta misma porción que se hace referencia a ello. ¿Y por qué estamos hablando de Isaías? Vamos a ver por qué es importante nosotros saber esto también. Así que se habla sobre Jehová, que es la salvación, y se le, junto con ese nombre, se le agrega la palabra Cristo. Y Cristo no es otra cosa que ungido. Así que Jehová es salvación, este Cristo, el ungido, que ha sido prometido al pueblo. ¿Para qué se ungían las personas dentro de la cultura judía? Dice la hermana Miriam que para enviarlos a un ministerio. A los sacerdotes se les ungía, a los reyes se les ungía. A personas importante, que iban a realizar una misión específica, particular, de gran envergadura, se les ungía. Nuestro Señor Jesucristo ya traía la unción de parte del Padre. Es Dios, Jehová es salvación, el ungido. Vamos al resto de esta porción. En este segundo versículo habla precisamente sobre aquel a quien estábamos refiriendo nosotros hace un momento, Isaías. Y ahí hay una referencia bíblica del Antiguo Testamento. Ustedes van a ver que si comparamos las referencias al Antiguo Testamento que hace Marcos y si las comparamos con Mateo y Lucas, aquí no hay tantísimas. No hay tantas como en esos otros libros. No porque él pensara que no era importante basarse en esas referencias del Antiguo Testamento, porque sí, en aquellas porciones donde es crucial, donde es necesario, sí hay unas alusiones bíblicas, como estamos viendo nosotros desde el inicio. Este mensaje que fue proclamado se había presentado ya al pueblo hacía casi 800 años, 720 y pico de años antes de que Juan el Bautista se presentara ante el pueblo. ¿Qué había sucedido durante esos tiempos? Y estuvimos nosotros considerando luego en Jeremías, en Lamentaciones. Que en ese transcurso de tiempo, desde casi 800 años antes de Cristo hasta el tiempo de Juan el Bautista, ¿qué cosas importantes habían sucedido al pueblo de Dios? ¿Alguien que me pueda decir por lo menos algo? Habían ido ellos al cautiverio, ¿verdad? Seguro, habían sido llevados cautivos, habían sido invadidos por los asirios, los babilonios, reconstruyeron la ciudad, estas ciudades habían sido destruidas totalmente, reconstruyeron la ciudad. Entonces viene Juan el Bautista a hacer esta conexión, ¿verdad? Entre la profecía que había sido presentada anteriormente con la promesa que Dios había presentado. Notemos nosotros que cuando estudiamos Jeremías, por ejemplo, el capítulo número 3, hablamos de las misericordias de Dios, que son como nuevas cada día. Pues Dios ha sido fiel. El tiempo ha transcurrido, pero Él no ha olvidado la promesa que Él le ha hecho a su pueblo. Él dijo en un momento dado que algo habría de suceder, y que habría de enviar a alguien, un precursor, a aquel que vendría a traer la salvación a su pueblo. Y vemos nosotros en las palabras de Marcos que Juan el Bautista representa a ese precursor, esa promesa que Dios había hecho ya y había presentado a través de la voz del profeta Isaías. ¿Amén? ¿Está haciendo sentido esto de alguna manera? Sí. Así que esas palabras también representan la importancia de la función de ese precursor. Cuando viene un dignatario de algún país y las personas se preparan para recibirlo, ¿cuáles son algunas actividades que se realizan, algunas cosas que se hacen en preparación para recibir ese importante dignatario? Perdón la redundancia. Se coloca una alfombra roja. Se pinta la ciudad. ¿Qué otras cosas? Se poda la grama, se podan los céspedes, se da mantenimiento. Carlos, lo anuncian. Le dejan saber a las personas, ¿saben qué? Viene tal persona. ¿Recuerdan las elecciones pasadas que estábamos recibiendo estas personas de allá, de los Estados Unidos, que querían presentarse ante el pueblo para que votaran o les dieran un voto, no sé para qué cosa? Y todas las personas reunieron a su gente y fueron allá y visitaron, hicieron preguntas y todo, con fanfarras y no sé cuántas cosas más. Pues miren, aquel que viene es el más importante de todos. Es necesario que la gente sepa. Entonces, el tercer versículo presenta parte de la descripción de aquel que habrá de realizar ese trabajo de precursor. Esa función de precursor. Tiene la predicación que habría de hacer Juan el Bautista. ¿La? Preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Vamos a hacer tres preguntitas brevemente sobre esta porción que acabamos de estudiar. A menos que usted tenga otras preguntas. Vamos a ir a hacer tres preguntas y vamos a ver de qué manera las podemos contestar. La primera pregunta: ¿qué significa la palabra evangelio cuando se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros hablamos sobre qué significa evangelio. Yo quiero que usted, lo que el Señor ponga en su corazón y lo que usted haya entendido según los estudios que nosotros hemos realizado a través de los tiempos, ¿qué es lo que dijimos que era evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Así que si nosotros aplicamos eso a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué significa? ¿Alguien que quiera decirnos? El hermano Rayfield estaba levantando la mano por ahí.
Yo un día todo.
Para
mí, yo entiendo, what I understand is that Jesus Christ is going to bring good news to those that have an ear to listen.
Okay, Jesus Christ is going to bring good news. What else?
Salvation. And I don't want to say happiness.
Of course. Joy, right? ¿Qué otras cosas? ¿De qué otra manera podemos nosotros aplicar, Luis?
That he was going to bring salvation not only to the Jews, but he was going to bring it to the Gentiles.
Amen.
And that, I think that's what is meant by the good news of the gospel, is that it was meant for everybody, not just the Jews.
Amen. ¿Alguien más? ¿Alguien? Hermana Sara.
Pues las buenas noticias para todos era que se estaba esperando la restauración del reino de Israel. Como ya se había destruido y en realidad ellos estaban dominados por los romanos y por las naciones vecinas, pues ellos estaban esperando a ese David que iba a restaurar el reino como tal, que físico, político. Que las buenas noticias para cuando los sacerdotes vieron que él llegó, ellos sí lo aceptaron en el término espiritual, pero también lo aceptaron porque sabían que él iba a restaurar la nación como tal, el poderío de la nación.
Amén. Así que, buenas noticias, Jesucristo es la buena noticia. Y como dice el hermano Rachel, Jesucristo trae la buena noticia de manera encarnada. Él es la buena noticia, como dijera Luis, de la salvación. Aquel que recibe la buena noticia, y en este sentido recibe a Cristo, se llena de gozo, porque sabe que su vida está reconciliada con Jehová. Nosotros no podemos hablar del Evangelio sin apartarnos de la realidad de cuál es la razón ulterior de por qué viene Cristo Jesús al mundo. Cristo Jesús viene al mundo porque el mundo está enemistado con el Padre. Y es necesario que se haga algo al respecto, porque si no se hace algo al respecto, la conclusión de aquel que está enemistado con Dios es la muerte, la destrucción. Aquel que logra reconciliarse con el Padre no tiene que pasar por ese castigo eterno, sino que es reconciliado, es hecho hijo de Dios y por lo tanto puede vivir en amistad con Él de manera eterna. David, tú tenías una pregunta o un comentario.
Es un poco lo que dijiste ahora, pero que también Jesucristo era, como tú dices, la buena noticia, pero Él también trajo unas noticias, Él mismo. Como por ejemplo el hecho de que ya los sacrificios no se iban a estar haciendo, porque Jesucristo fue el sacrificio por nosotros, y también la relación que iba a haber directa entre las personas y Dios. Antes había intermediarios, como eran los sacerdotes y esas cosas, pero ahora había un cambio entre la relación que había en la humanidad y Dios. Ahora era diferente. Sobre parte de las nuevas noticias era esa, que ahora las personas iban a tener un contacto directo con Dios y no van a tener que estar diciendo a otras personas para que intercedieran por ellos.
Gloria a Dios. Amén. ¿Algo más que se nos haya quedado en esa pregunta que usted quisiera comentar? Vamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué credenciales acreditaban a Juan para ser el precursor de Jesucristo? Allí, en esos primeros versículos, no sabemos gran cosa sobre Juan el Bautista, pero si consideramos otra información que se nos presenta en otros lugares, ¿en qué otro evangelio se nos da más información sobre Juan el Bautista, David?
En Lucas.
Si vamos a Lucas y recordamos el estudio, ¿verdad?, que estuviéramos nosotros realizando, sabemos que desde antes de nacer ya se sabía la función que tendría ese varón. ¿Alguien puede brevemente narrarnos lo que usted recuerda sobre la concepción y nacimiento de Juan, David.
Pues, como se ve en muchos ejemplos de la Biblia, Zacarías y su esposa, ella era estéril.
Elizabeth
era estéril, o sea, no podía tener hijos, pero un día, cuando a Zacarías le tocó el turno de ofrecer el sacrificio por el pueblo, que eso se ha dado solamente una vez en la vida de los sacerdotes, le tocó ofrecer el sacrificio por el pueblo entero, pues se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que le iba a tener un hijo. Pero Zacarías como que no le creyó y el ángel se fue y lo dejó mudo para que no, pues para que pensara. Entonces, ahí el ángel le había dicho todas las cosas que iba a hacer con el Bautista, que iba a traer, iba a ser el camino para Jesús. Pero que yo pienso que es en el ámbito de las personas que tienen fe, pero para aquellos que no tenían fe, que no iban a creer eso del ángel, pues como que era, él tenía credenciales porque venía de esa tribu de Leví, de la tribu de sacerdotes, porque el papá mismo era sacerdote. Sobre estaba en esa línea de, como se dice, los que estaban en contacto con Dios directamente.
Amén.
Que eran en esa línea de sacerdotes.
Gloria a Dios. Así que había una relación bien importante entre estos dos varones. Quisiera adelantarme, porque este es el problema, ¿verdad? Quisiéramos hacerlo de manera cronológica y no adelantarnos a los hechos, porque entonces todos los estudios van a aparecer solapar. Vamos a dar la explicación hasta ese punto para nosotros no adelantarnos, no cometer ese error. Así que muchas gracias, David. Así que sí sabemos que Juan contaba con los credenciales que le acreditaban para ser precursor de Jesucristo. Y cuando decimos precursor, nos referimos a aquel que ya la palabra había mencionado, ¿verdad? Isaías, como profeta del pueblo de Judá, habla precisamente sobre esto que Dios ha prometido a su pueblo. Cuando se considera lo que se hablaba de Elías, algunas personas pensaban que Juan pudiera ser Elías reencarnado por la manera en que él vestía. Las personas quienes decían que él pertenecía al grupo de los esenios, porque se apartaba, vivía allá en el desierto, comía langosta y miel, ¿verdad? Las langostas no eran esas que las personas comen por un precio muy caro en los restaurantes, sino lo que nosotros conocemos como saltamontes y cosas así, pero vamos a ver eso también más adelante. Así que sí, contaba con los credenciales. ¿Perdón? Pensaban también que pudiera hacerlo. ¿Cuál era la importancia del mensaje de Juan en su tiempo? La importancia del mensaje de Juan en el tiempo suyo, en el tiempo de él. Predicaba para arrepentimiento. Mensaje bien importante. Vamos a ver nosotros, no queremos adelantarnos a la próxima sección, ahí vamos a estar viendo específicamente qué era lo que hacía Juan, qué había sido mandado a hacer. Pero como dice el hermano José Luis, predicaba sobre el arrepentimiento, David, y la confesión de los pecados. Adelante.
Que si también lo vemos en manera, desde el punto de vista de la profecía, a él se le había encomendado preparar el camino para la venida de Jesucristo, y si nos damos cuenta, el pueblo de Dios siempre estaba cayendo en opresión por el pecado. Pero ahora, para libertar al pueblo, el pueblo tenía que arrepentirse de sus pecados. Y cuando vimos en Isaías que decía que, me decía, en el versículo 43 que dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en soledad a nuestro Dios. En el 4 lo amplía más, dice, todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová.
Amén.
Que pues las personas tienen que arrepentirse como ese símbolo de que las cosas estaban siendo preparadas para cuando Jesucristo viniera, ellos pudieran darse cuenta.
Precisamente, pues vamos a ir a eso en el próximo punto, vamos a ampliar un poquito más sobre este asunto del arrepentimiento. Amén, pero antes de ir a la segunda parte de nuestro estudio, quisiera que tuviéramos una palabra de oración para intercalar el estudio con alguna petición que nosotros tengamos. Se me ocurre que, pues como estaba mencionando anteriormente, sin la intención de adular a nuestro pastor, nosotros reconocemos y podemos decirlo aquí ahora a viva voz, es bueno cuando él está presente, ¿verdad? Pero nosotros podemos conspirar en su favor cuando él no está tan bien. Sabemos que ha realizado mucho trabajo durante este año y siempre, una persona que siempre está presto a trabajar, y en estos días pues ha sacado un tiempo, él y su familia, para vacacionar, para descansar, para tener un tiempo de asueto, y están viajando. Quisiéramos nosotros interceder. El día antes de ayer, dentro de la predicación, él estaba hablando sobre la importancia de orar por él, y que él pedía oración por él. Y quisiera nosotros, yo quisiera que nosotros ahora, o pedir a David, que nos dirija una oración intercesora por nuestro pastor y su familia, que el Señor le permita disfrutar sus vacaciones, que pueda estar saludable mientras estén allá, que nos permita a nosotros ser obreros fieles también a la obra, y que demostremos lealtad primeramente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor, que haremos todas las cosas que hay que hacer, y cuando ellos lleguen encuentren que esté todo bien, que puedan también congregarse y serle bendición para otras personas allá, y que en el momento que tengan que regresar, el Señor también les acompañe y lo podamos disfrutarlos nuevamente cuando regresen. Amén. Así que lo que el Señor te ponga en tu corazón, dirígenos en eso. Le pedimos a David que nos dirija en oración.
Oremos. Señor Padre Santo, Dios del cielo, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite de orar y de escudriñar tu Sagrada Escritura para edificarnos nosotros, Señor. Te queremos pedir ahora en esta noche especialmente por la familia pastoral, por tío Tito, por tío Lori, y por los primos José Luis y Lorimán. Ellos están de vacaciones ahora, Dios, y primeramente te quiero pedir que tú pongas tu mano sobre ellos y los proteja en todo el tiempo que estén allá, Señor. Y también te doy gracias porque permitiste que ellos llegaran bien, con salud, y llegaran al lugar que deseaban llegar. Y Dios, pues lo que yo te quiero pedir también es que a través de estos días que estén allí, Señor, estas semanas que estén allá en los Estados Unidos, puedan disfrutar al máximo sus vacaciones, su tiempo, puedan también crecer como familia y hacer muchas cosas de provecho allá también, Señor. Ahora personalmente en sus vidas, Señor, a tío Tito, yo te quiero pedir que lo sigas bendiciendo como lo has bendecido hasta ahora, que le sigas dando sabiduría, Señor, que los estudios que está cursando de la Biblia, tú permitas que vaya con éxito todo, Señor, que tú lo toques especialmente con tu Espíritu Santo y pongas en su palabra, en su boca, facilidad de palabra, Señor, y entendimiento en su mente y en su corazón, y cada vez que vaya a traer la palabra aquí, Señor, esa palabra esté llena del poder tuyo y se aplique, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Sabemos que no es fácil la tarea de pastorear una iglesia, porque dentro de la iglesia hay personas bien diferentes, Señor, cada persona con sus distintos problemas, sus distintas situaciones, con tantas cosas diferentes, Señor. Y su tarea no es fácil, Señor, y a veces es difícil, porque Él es el foco central de la iglesia y en Él es que fijamos nuestra mirada. Y queremos pedirte, Señor, que siempre sea el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podamos ver en Él esas cualidades, Señor, y en los maestros de la iglesia igualmente, Padre Santo, y que siempre sepa dirigir también la iglesia. Y en su trabajo, Señor, y en todas las cosas personales que Él tenga, aparte de la iglesia, que tú lo prosperes también, Señor. Al igual que a Yeti Lori, que la permitas criar bien a sus hijos, Señor, y darle el apoyo a tío Tito cada vez que lo necesite. Y a mis primos, Señor, que siempre honren a su padre y a su madre, para que vayan bien sobre la tierra, Señor, y sean de larga vida, como dice la Biblia. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú selles con tu Espíritu Santo todas sus vacaciones y todas las cosas que ellos estén haciendo por allá, y que los traigas de vuelta bien, Señor, por favor, eso te lo pedimos en especial, que en el avión que se monten con paz y con tranquilidad, que tú los vas a proteger, y que cuando regresen, regresen bien también, Padre Santo. Los extrañamos mucho y te pedimos que tú los sigas protegiendo. En el nombre de Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén.
Gracias. Próximamente ya estamos nosotros planificando para que el día 31 de julio haya un culto dirigido por jóvenes. Va a haber, ¿verdad? Todos los jóvenes van a tener una participación especial. Vamos a tener unos testimonios, va a haber una actividad y va a ser un poquito diferente a la organización que ha habido en ocasiones anteriores. Ya hay unas invitaciones, ¿verdad? Estas son las que están aquí, hermana Miriam. Estas son las invitaciones. La hermana Miriam quizá quiere tener alguna información sobre esto.
Como siempre, se envían invitaciones para las otras iglesias fundamentales.
Amén.
Y ya esas cartas salieron. Así que
es importante invitar, ¿verdad? Saber a aquellos que ustedes conozcan, que jóvenes, y no tan jóvenes, que tengan personas que tengan hijos y quieran venir y visitarles, estar con nosotros en esta ocasión, invitarles. Va a ser el viernes 31 de julio. Y sabemos que siempre, las últimas ocasiones, ha sido muy concurrido el culto. Así que le vamos a pedir a alguien que nos quiera dirigir en una oración para que sea el Señor dirigiendo ese culto y todas las cosas salgan bien. ¿Te atreves, Rachel? ¿Amén? Gloria a Dios.
Vive Cristo Jesús. Thank you, Father God. Lord, I want to thank you, Jesus, for your love and for your mercy. Lord, I want to thank you for this day that you have allowed us to have, Father God. And Lord, I want to thank you because you have forgiven us for our sins. But Lord, we come before you, Lord, and we are presenting to you the youth service on July 31st. I ask you, God, that your Holy Spirit fill that service in a supernatural way, Lord, that from the beginning of the service to the end of the service, Lord, your glory can fall like never before, Father God, and each youth that enters that service, Father God, can have a new experience in your name. Lord, I ask that you bless each part from the devotional to the special parts and to the message at the very end. Lord, continue to give all the youth the wisdom and the knowledge, Father God, that when they begin to speak, it's you using them for your glory and for your honor. Lord, in all the churches that's able to participate and come, Father God, I just ask that we can all come together as one, work together, Lord, for this activity. But Lord, give us the wisdom and the knowledge that we need to make this happen. Lord, I ask you for that day that your Holy Spirit fall, Lord, and that we can continue to praise you and worship you in a new way, Father God, and that that day can be an awesome day for us, Lord. That day can be a tremendous day, Lord. But we present it to you, Father God, asking you that you do great things on that service, Father God, and that a lot of youth can, if there's youth that once knew you and then has departed, Father God, that day they can come back and to know you once again. And if there are youth that never even knew you, Father God, that we can drop that seed, Lord, and they can accept you as your Savior, Father. I ask this in your holy name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.
Le damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad de dirigirnos a Él. Vamos entonces a continuar con la segunda porción del estudio y luego de esa porción vamos a tener un momento también para considerar algunas peticiones y también poder orar a alguien que nos pueda dirigir en algunas peticiones que tengamos especiales. Vamos entonces a los versículos 4 al 8 del capítulo número 1 de Marcos. Le vamos a pedir, Tatiana, ¿te atreves a leerlo utilizando el micrófono?
Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces nos habla sobre, en esta porción, lo que estaba leyendo Tatiana, que Juan bautizaba. Y nuevamente, este otro término que en ocasiones innumerables, quizás una exageración utiliza la palabra innumerable, pero es que yo no puedo enumerar la cantidad de veces que lo hemos discutido y estudiado en esta iglesia. Pero es importante entender qué es esto del bautismo. Y en esta porción que estamos considerando nosotros, una de las cosas que tenemos que nosotros considerar es que se habla de dos tipos de bautismo. Amén. Así que él se encontraba en un lugar en el desierto, cerca, obviamente, de Jerusalén, tal vez en esta porción, en cruzar el Jordán, cerca de Jericó. Y las personas venían a él. Ahora, primero vamos a ir sobre este asunto de lo que es el bautismo. una definición que les he traído aquí. Yo pensaba que lo había incluido, pero tal vez lo incluí más adelante. ¿Estaba atrás? No. Yo pensaba que lo había colocado, pero tal vez era mi imaginación. Tal vez está en la próxima porción. De todos modos, sí hay un término ahí que es importante. Y vamos a adelantarnos al término que tal vez coloqué en el lugar que no iba, que es la palabra bautismo, luego tengo que tal vez acomodarlo, quizá no lo coloqué. Todos sabemos lo que significa bautismo, ¿verdad? Viene de la palabra bautizo. Y esto es una palabra que se refiere a sumergir dentro de los distintos rituales judíos. El lavamiento era bien importante. Por ejemplo, los sacerdotes, antes de presidir algún tipo de actividad, algún tipo de ritual o ceremonia, era bien importante que ellos se lavaran las manos, se lavaran los pies. Cuando hicieran estos actos de bautismo, se sumergieran y fueran aguas corrientes. Pudieran hacerlo en algún tipo de bautisterio, algún tipo de estanque, pero el agua tenía que ser traída de una corriente, no extraída de un pozo, ¿verdad? No puede ser agua estancada. Y esto era un asunto simbólico, porque aquel que iba a limpiarse de las manos, limpiarse los pies, ya tenía que estar limpio completamente de antemano. Así que era una ceremonia, y si nosotros vamos a Levítico, lo cual no vamos a hacer ahora, vemos nosotros los distintos procedimientos que eran bien minuciosos, bien exactos, bien específicos respecto a las cosas que tenían que ser hechas. Los lavamientos de distintos utensilios, de los cuerpos, de las personas, eran muy importantes se refería a la pureza que demanda Dios de nosotros. Aunque nosotros no seamos perfectos, como dice Pablo, nosotros debemos ir cada día moviéndonos en la dirección hacia la perfección, día tras día en nuestra vida, pero el Señor demanda que nosotros estemos santos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros tenga constancia de eso. Nosotros consideramos la palabra y hemos dado ejemplos anteriormente, Isaías, Pedro, el mismo Juan, cuando vamos a Apocalipsis, cuando se da cuenta que está en la presencia de Dios, cae como muerto a sus pies, porque la grandeza de Dios es, nosotros somos indignos de estar en la presencia de Dios. Nosotros clamamos al Señor y le pedimos que esté su presencia ante nosotros, pero ¿qué nos hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que estamos ante la presencia de Dios realmente? Enmudecemos. Enmudecemos. Porque no hay nada que nosotros podamos decirle a Dios, primero que Él no sepa. Y no hay nada en nuestra vida que sea digno de recibirlo a Él. Por más que uno piense, que uno sí, estoy haciendo todo lo mejor que puedo para poder estar en comunión con Dios. Y con esto no estoy diciendo que nos menospreciemos. O sea, no estoy diciendo que nosotros ahora vamos a tirarnos así a morir y decir, ah, yo valgo nada, como hay personas que cantan por ahí en algunos lugares, ¿verdad? ¿Perdón? Yo soy el siervo inútil, algunos dicen por ahí. Tenemos que tener constancia de lo que somos nosotros en comparación con Dios, pero también tenemos que entender cómo es que nos ve Él. Él nos ve a nosotros como una vasija que puede utilizar. Una vasija en la cual Él vierte su Espíritu Santo. Y vamos a hablar sobre esto un poquito más adelante también. Así que es necesario que nos purifiquemos para estar en la presencia de Dios. Entonces Juan bautizaba y hablaba sobre el bautismo del arrepentimiento. Y aquí estoy utilizando la palabra metanoia, ¿verdad? Metanoia, pensamiento posterior, pero es un cambio de parecer. Y hay personas quienes dicen, ¡ay, me arrepentí! Hay varias cosas que puede decir eso. Cuando usted va conduciendo su vehículo por uno de los expresos de esta hermosa isla, la isla del Encanto, donde a mí me encanta guiar, usted va por el expreso en la 22 y llega a un peaje. Cuando llega a un peaje, usted de pronto dice, este es el espacio por el cual yo tengo que entrar. Y usted ve que hay un vehículo que está en el espacio justo a la derecha de por donde usted va a entrar. Y casi 5 metros, 7 metros antes del lugar para entrar a pagar el peaje, La persona que está a su derecha se arrepintió de entrar por ahí y se le ocurre entrar por donde usted iba a entrar. Y cruza por encima de la doble línea amarilla, que sabemos que es ilegal, y pasa por ahí. Esa persona se arrepintió e invadió su carril de manera ilegal. Esa persona se arrepintió, ¿verdad? Cambió de parecer. Respecto a nuestro comportamiento, también nosotros podemos cambiar de parecer. Hoy estoy haciendo algo, me doy cuenta que es incorrecto, puedo cambiar de parecer. Lo contrario también puede ser cierto. Hay personas, hablamos nosotros, más adelante vamos a considerar la parábola del labrador, del sembrador. Se siembra la semilla y cayó sobre piedra. Terminó, como no tenía, otra vez se la llevaron el pájaro, aquella que cayó a la orilla de la carretera, no tuvo profundidad las raíces y se quemó. No sirvió para nada. Hay personas quienes también son así. Entran a los caminos del Señor o se acercan a la iglesia, más bien es muchas veces lo que sucede, se acercan a la iglesia, se emocionan. De momento se dan cuenta que Dios exige mucho de ellos. ¿Qué exige Dios de nosotros? Todo. Pero en comparación con la vida anterior, es igual pero al revés. Porque el mundo a usted le exige ¿cuánto? Todo. No, pero ¿qué no es así? Es que yo no tengo que dedicarme todo el tiempo al mundo. Pero es que si usted no se está dedicando a Dios, usted se está dedicando al mundo. Todo. No sé, hay quien se acerca a la iglesia, está un tiempo sirviendo, asistiendo a la iglesia, pero se arrepiente. ¿Se han visto al Chavo del Ocho? Y dicen, sí lo hago. Sí lo hago. Sí lo hago. Pero ya, pues así tenemos que hacer nosotros. Si usted está en el momento, sí lo hago, acepto a Cristo, sí lo hago, sirvo al Señor con más ahínco, sí lo hago, voy a estar ferviente, sirviendo al Señor, gozoso, sin mirar para el lado, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino teniendo como norte a Cristo Jesús, sí lo hago, acabé de hacerlo. ¿Qué espera? Hágalo de inmediato. No se arrepienta de lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Sirva al Señor con mayor ahínco todos los días. Pero entonces el arrepentimiento del cual está hablando Juan es un arrepentimiento de los pecados. Y aquí está el detalle. Hay personas quienes confunden la vergüenza con el arrepentimiento. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre esas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia entre la vergüenza que siente alguien por haber hecho algo y fue hallado en un error y el arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia? Aunque pudieran estar relacionados uno con el otro, ¿hay una diferencia o no? ¿Me equivoco, David?
La diferencia fundamental es que la vergüenza es un sentimiento y el arrepentimiento es una acción.
Amén.
La vergüenza uno la siente cuando pasó algo, pero el arrepentimiento ya es una decisión que tú tomas.
Gloria a Dios. Así que, muy bien, bien explicado, ¿verdad? Sencillo. Aquella persona que le da vergüenza es que hice esto, las personas se dieron cuenta y ¡ay! ¿Qué dirán de mí? Me da vergüenza. Me puse rojo, las personas se dieron cuenta y me dio bochorno, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Me dio pacho, dicen por allí. Pero no es esa vergüenza, no se puede quedar ahí, tiene que haber una acción. David habla sobre el arrepentimiento. La persona cometió un error, ofendió a Dios, los demás se dieron cuenta, debe darle vergüenza. You had it coming. Bueno que te pase, que te dé vergüenza por osar ir en contra de la voluntad de Dios. Pero eso te debe llevar, no se debe quedar así, no te tires, no te aplatanes, como decimos acá, no te tires a morir. Esa vergüenza te debe llevar a actuar y decir, pues de ahora en adelante yo voy a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Dios mío, perdóname. Ayúdame a actuar de la manera que tú quieres que yo sea. Ahí está el arrepentimiento, es la acción que la persona ejecuta por haber hecho algo que no convenía. Entonces, Juan estaba predicando esto. Los judíos acostumbraban a bautizar, por inmersión, incluso aquellos quienes eran gentiles prosélitos. Aquellas personas quienes se convertían al judaísmo tenían que pasar por un ritual de lavamiento, como habíamos hablado nosotros anteriormente, que era simbólico, pues de ese arrepentimiento. Juan estaba predicando esto a todas las personas. Todos aquellos que se encontraban dentro del pueblo judío tenían que pasar a través de este ritual, esta ceremonia ritual de bautismo, incluyendo aquellos quienes eran judíos, pero tenían que confesar su pecado. Y se encontraban allí con Juan, y él estaba vestido de una manera particular. Cualquier persona que lo veía sabía que era Juan. ¿Por qué? ¿Qué era particular de la vestimenta de Juan? Era algo así como un poquito esotérico, era un poquito extrovertido, era que él le gustaba estar a la moda. Era humilde, ¿sabes? Por eso es que algunas personas lo asocian con los esenios. O sea, cuando decían Elías, aparentemente pues no le gustaba este asunto del orgullo, mientras más humilde él podía estar, eso quería estar haciendo él. Entonces el asunto de que él comía langostas y miel silvestre era porque lo que estaba accesible para él en el desierto, eso era lo que él podía encontrar. Se encontraba caminando por ahí y de pronto se encontraba una langosta y eso es rico en proteínas. Aparte de eso, lo que había para él, y lo mojaba en miel, o se encontraba un poquito de miel, mojaba el grillo ahí en un poquito de miel y ahí estaba. La miel le servía de antiséptico y ahí había muchísimas calorías, más las proteínas y carbohidratos, y obviamente pues toda la provisión de energía que Dios le proveía por estar haciendo su obra. Y tenía el Jordán, dice David. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Así que estaba vestido de una manera particular, vivía de una manera particular y comía de una manera particular. Ahora, lo más particular que había de este personaje, de esta persona, era lo que él decía. En el versículo 7 que estaba leyendo Tatiana, se refiere él a nuestro Señor Jesucristo, quien él no nombra. No se refiere a él por nombre, porque en este punto él no sabe de quién está hablando. No lo conoce. Pero las personas dirán, ¿pero cómo es que no se conocen si Elizabeth y María eran parientes? Ellos tenían que haberse visto en algún momento, seguro. De pronto usted mira aquí alrededor y usted ve una serie de jóvenes aquí sentados y una serie de adultos y una serie de personas más adultos que los adultos. Y usted de aquí a 2 o 3 meses, usted dice, quizás no tanto, quizás menos o quizás más. Usted se entera de que tal persona está sirviendo al Señor en una misión en no sé dónde. O que el Señor le ha bendecido con proseguir tal ayuda comunitaria o servirle en otro foro, no sé cuántas cosas pudiera hacer, ¿verdad? Porque estoy especulando, pero el Señor, la obra de él, la administra de la manera que él quiere. Y usted dice, oiga, pero yo no sabía eso de tal persona. Por supuesto, pero Dios lo sabe. Desde ya el Señor lo sabe. Igual sucedía aquí. ¿Y él sabe cuántas veces en su infancia, en su juventud, mientras iban creciendo, pudo ver Juan a nuestro Señor Jesucristo? Y aquí se encuentra, poco antes de encontrarse cara a cara con aquel de quien está hablando, refiriéndose a él sin saber quién era. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Asimismo, sabía el Señor sobre usted. Si usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, antes de que usted lo fuera a hacer, ya el Señor lo sabía. Y esto no quiere decir que, como algunas personas quisieran presumir, o como presumen algunas personas, que el Señor nos utiliza a nosotros como si fuéramos monigotes. No funciona así. O sea, la predestinación no quiere decir que nosotros hemos sido robados de nuestro libre albedrío. El Señor viene a la puerta y toca. Y aquel que abra y le permita entrar, Él entrará y cenará con Él. Y nosotros con el Señor. Usted tiene la opción. El Señor toca la puerta. Si usted ya recibió a nuestro Señor Jesucristo, antes ya el Señor ya lo sabía. Al igual que aquí, ya el Señor sabía de este encuentro. Quien no lo sabía era Juan. Pero ¿qué podemos ver nosotros en la figura de Juan? ¿Habrá un buen ejemplo a seguir respecto a la obediencia, la fidelidad, la lealtad y la integridad espiritual? Él es claro, es evidente que él no vivía más que para el Señor. Ese era su norte, ese era su rumbo. Amén. El último de. En ese sentido, ¿verdad? Así que vemos nosotros que él comienza a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo y cómo se refiere él al Señor. Él se compara al Señor, ¿verdad? ¿Y dónde está él respecto a su comparación con el Señor? ¿Cómo compara? Bien, bien abajo. Es nada. Es una partícula insignificante al lado del Señor, puesto que él ni siquiera encorvado se atrevería a desatar, ¿no? No es digno de desatar la correa de su calzado. ¿Para quién estaba reservada esa función? Para los siervos, para los esclavos. Venía alguien a la casa de una persona, Carlos me visitaba, y ahí yo tenía a alguien que trabajaba, un esclavo, yo era el esclavo. Y venía Carlos y visitaba la casa, igual. Carlos visitaba la casa de Luis, y de momento Luis me decía, venga acá, James, hay que lavarle los pies a Carlos. Yo tenía que acercarme ahí y quitarle las sandalias a Carlos, lavarle los pies, quedarse una toallita. Esa era la función, una de las funciones del esclavo, servir. Entonces, si alguien quería tener una ofensa para otra persona, decía, tú eres un esclavo. O sea, eres lo más bajo dentro de las estratas sociales. Lo más bajo, lo menos importante. Juan, fíjense ustedes que cuando habla sobre nuestro Señor, él se pone por debajo de esa estrata. Él es menos que un intocable dentro de las estratas, ¿verdad? De las estratas sociales indias. Lo menos insignificante. Yo a la vela los he bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Y aquí tenemos lo que es esencial, central a esta porción que estamos considerando. Hablamos sobre bautismo y sobre la representación simbólica de lo que es eso. La persona se limpia. Una de ellas es física. En el tiempo de los judíos sabemos que hay una serie de lavamientos que son importantes. Uno de los más sencillos tiene que ver con la alimentación. ¿Qué era algo que era necesario para la alimentación respecto a los judíos? Había que lavarse las manos. Tenían que lavarse las manos. Hoy en día, pues eso es buena práctica, ¿verdad? Eso es lo que le enseñamos a nuestros niños, la higiene. Muchachos, practique la higiene. Lávese las manos antes de comer. Se va a sentarse a la mesa y dice, ¿se lavaste las manos? Y entonces usted sabe siempre a quién le va a preguntar. Y sabe siempre que la contestación es no. Lávese las manos. Pero no porque, ¿verdad? Estamos pecando por no lavarnos las manos, sino porque no es conveniente. Hay muchas bacterias y no sé cuántas cosas. Había una forma incluso de lavarse las manos. Una manera particular, específica, que había que lavarse las manos, incluyendo, ¿verdad?, la parte posterior de la mano, hasta cierta parte de la mano, etcétera. Todo eso estaba indicado. Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que había muchas cosas que Él entendía que eran unas prácticas que no eran fundamentales. Entre ellas, este asunto de lavarse las manos. Hubo un momento, y vamos a ver nosotros en un momento, que le llaman la atención porque los discípulos comían, los apóstoles comían, los discípulos comían sin lavarse las manos. Y nuestro Señor les habla sobre lo que es contaminación. Le dice, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, sino lo que sale de ella lo que contamina. Así que este asunto de los lavamientos, importante, y el bautismo con agua, era ese bautismo físico. Sin embargo, el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo espiritual. Juan nos dice que todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Y todos aquellos quienes recibimos al Señor, recibimos también el Espíritu Santo. Ahí está la salvación. Ese es el bautismo espiritual. Pablo, en su momento, habla sobre el hecho de que cuando nosotros morimos al pecado, morimos también con Cristo. Y cuando nosotros resucitamos a la vida eterna, con Cristo también resucitamos. Así que bien importante esta porción, estamos viendo nosotros de la manera en que se describe a Juan el Bautista como precursor de nuestro Señor Jesucristo, la sencillez con la cual él vivía, la predicación que hacía Juan el Bautista respecto a la necesidad del arrepentimiento de los pecados y el tipo de bautismo que realizaba Juan el Bautista en comparación y contraste con el bautismo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pues, David. Manuscritos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, tres preguntitas. ¿Qué predicaba Juan el Bautista en el desierto? ¿Sobre qué libro? ¿Cuál era el tema? Carlos, sobre el arrepentimiento de pecados. Necesario arrepentirse, cambiar de parecer respecto a las obras malsanas que no le acercan a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Restituyan sus vidas. ¿Qué significa arrepentirse? Yo creo que ya yo contesté eso, pero ustedes pueden repetirlo. Hoy en día, ¿cree que al hablar a otros de recibir a Jesús se da suficiente énfasis al arrepentimiento? A veces tratamos de que todo sea demasiado fácil. A ver, aquí ustedes pueden, sé que pueden dar ejemplos y pueden hablar sobre este tema. Y aquí me estoy refiriendo a las iglesias. Clara.
Yo pienso que de alguna manera que hay personas que tratan de, solamente para añadirle personas a la iglesia, hacerlo y diluirlo y hacerlo bien fácil, pero también hay otras personas que se preocupan realmente porque las personas sepan la verdad, no estar dándoselo así diluidito, sino diciéndole la verdad y pues que eso vaya trabajando después en su mente y Dios vaya haciendo, pues, convenciéndolo.
Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Luis quiere comentar.
He also said that Jesus Christ was coming.
Amen. Even though he didn't call him by name, right?
No, he didn't. But he said, in the aspect of that we have to repent, he was preparing the way for Jesus Christ so that we can repent. That way he would accept us into the kingdom.
Amen. Now, this question here particularly, I'm questioning whether you believe that when in churches we talk about repentance, is there enough emphasis on repenting from our sins, or do we simply whitewash what the message so that we can grow in numbers in churches?
In a lot of churches, yeah, the people whitewash it. In a lot of churches. In this church, no.
Okay.
In this church, you can see that we go straight from the Bible and it's obvious that we focus on the repentance of sins.
Amen. Rayfield wanted to comment on that.
Amen.
I believe that in my experiences, I have experienced that in big, larger congregations where there's an abundance of people that are wealthy, they speak more of prosperity and more of sowing that seed of Benjamin Franklin's.
Right.
And they don't talk too much about our repentance. But I've noticed in smaller congregations, I have noticed that the emphasis has been on more about repentance and trying to live a righteous life and doing what's right before the eyes of the Lord.
Amen. Amen. So I use the expression whitewash, but that's probably not the best expression. Maybe to dilute the message so that people don't feel so bad. They don't feel that they're being singled out. So that happens a lot. Eso sucede mucho, hermana Úrsula.
La experiencia mía hasta ahora, lo que yo he visto dentro de mi familia es que al yo aceptar a Cristo, como que yo tenía ese deseo de que otra persona viniera al camino de Dios. Entonces como que me desesperaba, entre comillas, y trataba de adelantar ese paso para que esa persona recibiera a Cristo. Y si vamos a ver, no le estaba dando importancia a que se arrepintiera, porque... Por ejemplo, en el caso de él, yo no decía, tiene que arrepentirse, o tenía, no le explicaba esas cosas. Lo que pasa es que él, al aceptar a Cristo y ser mi esposo, pues empezó a seguir yendo a la iglesia conmigo y aprendió de Jesús las cosas de la palabra. Pero otras personas, a veces uno le predica y con ese ajoro y esas cosas, y ahora mismo a Karen, por ejemplo, pues yo la dejo que Dios obre en ella. Que Dios obre en ella. Si el arrepentimiento en aquel entonces que ella aceptó a Cristo, que fue en el caso de que la iban a operar y el pastor sugirió, otro pastor, no es Cristo, Cristo no era pastor para ese tiempo, pero que le sugirió que sería bueno que se bautizara y creo que tenía 12 años nada más. Yo no puedo decir que ella esté consciente de lo que es arrepentirse ante uno ser tan pecador y Dios haber tenido tanta misericordia con uno. Porque cuando uno hace esa comparación es que entonces uno dice, caramba, voy en coche, no importa los sufrimientos. Y yo sé por experiencia que no fue así. Él me seguía viviendo y ese arrepentimiento y esa cosa obró en él. Y él quería ser cristiano de corazón, y él quería servirle a Dios y eso. Pero, pues, en el caso de mi hija, yo no puedo decir que había esa sed, quizás por poco conocimiento de la palabra en sí, y quizás por vivir con unos ideales del príncipe azul de esa cosa, ignorancia. Pero, pues, eso ya uno no está ajeno a eso, o sea, pero ya yo he aprendido. Que no me importa, yo puedo traer una persona a la iglesia 10 veces y si esa persona no pasa frente, a mí no me preocupa, pero antes sí. Antes Amén. Yo quería que fuera rápido.
Gloria a Dios.
Sí.
Que creo que era el tío de Tito, Lando, que había dicho una vez que cuando en la iglesia él se había convertido en una muchacha, él le dijo que qué bueno que te arrepentiste de los pecados. Le dijo, yo no me arrepentí de qué pecado.
Exacto. No, sí, es triste, ¿verdad? Porque muchas veces la percepción que tienen las personas de que del asunto de venir a la iglesia es pasa al frente. Pero no se trata de pasar al frente. No se trata de levantar las manos. Y a veces hay una falsa percepción de lo que es estar bien con Dios. Hay incluso canciones que dice cuando levanto mis manos. Usted levanta su mano para hacer muchas cosas y tal vez que el varón que compuso esa canción hubiese tenido en mente levantar las manos para adorar a Dios. Sin embargo, tendemos a ser bien vagos respecto al mensaje y esto es bien peligroso porque las personas se quedan bien llanitos y la relación con Dios pues se queda a sí mismo. Muchas veces inexistente, es simplemente un fronte, hermana Sara, la victoria.
Dice, hay que hacerle saber que por más bueno que la persona sea y que dentro de nuestro sistema social cumpla con todos los requisitos, todos los seres humanos, sin excluir, son pecadores. Y de eso es de lo que hay que arrepentirse. Que ignorando eso, hemos hecho muchas cosas faltándole a Dios, no a la sociedad. Entonces eso es donde uno como cristiano cae, que uno no le explica a la gente, mira, no es que te tienes que arrepentir de algo que tú crees que toda la vida tú has hecho bien. Te tienes que arrepentir porque todo lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, en todo le hemos faltado a Dios porque, ¿por qué? Porque hemos nacido pecadores. Entonces eso es lo que la gente no es este fácil que lo entienda, que desde que nacen son pecadores, que tienen que aceptar que somos, o sea, arrepentirse, aceptar que somos pecadores desde el nacimiento. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado que nos dejaron, pues, como herencia.
En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y entonces otra mala idea que tienen hoy día muchos cristianos es que Jesús vino a reconciliar a Dios con el mundo. No, que Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Y entonces quieren encajar a Jesús como este, voy a decirlo como yo lo he escuchado así, este tipo tan chévere. Uh-huh. Que él come con todo el mundo y él le gusta estar con las prostitutas y con los homosexuales y que él le gustaba estar en el vacilón y que entonces, o sea, que la santidad de Jesús, la nobleza que no cambia porque es como todo lo que es noble y es puro, no tiene una sombra de variación aunque esté en el lugar más bajo, uh-huh, o más oscuro, por eso pudo ir a la muerte y vencerlo, porque él tenía la pureza para llegar allá y resplandecer. Pero la gente tiene la mala concepción de que Jesús vino a arrastrarse por ahí y a vacilar y que la gente se y de hacer a sentir al pecador chévere con su pecado. O sea, tú, chacho, tú estás súper bien, el que está mal es el fariseo. O sea, es como una psicología inversa de que Jesús era bueno y quería ir a ese lugar a rescatarlo, pero no para congraciarse con él, sino para hacerle ver de dónde él tenía que salir. O sea, es como nosotros estábamos viviendo una vida de pecado aunque estuviéramos en la casa, pero entonces viene Jesús a nuestra puerta, pero no es para decirnos, mira, tú lo estás haciendo bien. Es para decirnos, mira, aunque tú estés cumpliendo con todo el sistema, y eso es donde yo creo que hoy día en la pregunta, como tú dices, es fácil hablarle, porque a veces uno va a unas casas que todo está tan bien ordenado y tienen un sistema tan metódico, tan bueno, que es hasta de ejemplo para muchos cristianos, pero entonces, ¿dónde encaja cuando tú le vas a decir que hay que arrepentirse de los pecados? Que uno lo tiene que llevar a la raíz del principio de la humanidad.
Y muchas veces no están las palabras. Por ejemplo, la hermana Úrsula, yo entiendo lo que estaba tratando ya de hablar ahorita, ¿verdad? Hay que dejar que el Espíritu Santo obre. Nosotros no podemos hacer la diferencia en esas personas. Sin embargo, nuestra vida tiene que ser ejemplo. Y es necesario que sí se les predique por la palabra. Pues la palabra estaba yo estaba citando en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Primera de Juan, está lo que está hablando la hermana Sara, ¿verdad? Primera de Juan 1, en los versículos 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que sí es necesario que se predique, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y solamente de esa manera podemos nosotros entender que estamos mal ante el Señor. Pero, como decía Pablo, tal se hacía gentil a los gentiles, se hacía griego a los griegos, así parafraseando llanamente. Pero Pablo se hacía de todo ante todos para así poder ganar alguno para Cristo. No era que él participaba de su pecado, pero él les hablaba en el idioma que ellos entendían. Si ellos participaban de una religión tal, tenía que haber algún elemento dentro de esos principios que vivían esas personas que les pudieran ayudar a ellos a entender cuál es la verdad de Cristo Jesús, tenía que haber una ventana a través de la cual ellos pudieran ver esta realidad que es necesaria. Juan 8.32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermana Úrsula, antes de pasar al próximo punto.
Que lo que yo quiero, la parte que a mí me preocupa, es que a veces uno, o sea, yo me estoy poniendo en el caso de mi esposo y de mi hija, y entonces yo me pongo que uno se envuelve en lo mismo y cree esa mentira. Hasta cierto punto yo me sentía feliz de que Karen estaba convertida y él me sentía. O sea, el ego de uno se le llena con saber eso. Pero cuando uno piensa en verdad qué es el arrepentimiento, y aunque uno no esté juzgando por juzgar a la persona, sino que los hechos demuestran lo que hay, pues ahí yo misma digo, tengo que arrepentirme de estar llenándome la boca o la mente y estando tranquila de que Dios la va a cuidar porque ella está convertida. O sea, una cosa que trae una mentira trae otra y otra. Entonces yo digo, uno tiene que estar consciente de que a pesar de que la alegría más grande de uno es que los hijos y el esposo se conviertan, pues también tiene que estar con los ojos abiertos, porque yo caí en ese error con Karen. Yo sé que Karen no, a Karen la indujeron más bien al bautismo y ella no salía de ella, pero no salió de ella.
Hay una iglesia completa, hay mucha gente orando por ella.
Sí, para
está,
que
está de ella también.
Que se andar paso.
Ella ha escuchado la palabra. Sí, la semilla ha sido sembrada. Sí. ¿Y seguimos orando?
Sí, seguimos orando, no seguimos, pero que te digo, la parte que me afecta es que ahora no quiero que me afecte es esa. No quiero que pueda sanar, que la persona sea la que se está haciendo que la persona, porque se tiene que estar todo en
la vida. Amén.
Entonces, cuando tú te pides otra cosa, te dices, ay, no, tú sabes ahora, porque tú tengas con la gente lo que hay, y te dice, no, tú sabes.
Hay una serie de cosas que muchas veces se quedan en la articulación y en las palabras, pero recuerden que Dios ve el corazón de la persona. Entonces hay ciertas conversiones que pudieran muy bien ser articuladas de manera muy mecánica para aparentar. Y hay otras que muchas veces pasan solapadas y nosotros quizás no nos damos ni cuenta. No estoy diciendo que no hay que confesar, pero estoy diciendo que hay algunas cosas que son mucho más genuinas que otras, por sencillas que aparenten en un momento dado. Y pues el Señor conoce los caminos de todas las personas. Mencione tres cosas según este pasaje que se debe hacer para recibir al Señor. David.
Pues, yo la primera es arrepentirse, la segunda es confesar, lo dice ahí en el versículo 5, confesando sus pecados, y la tercera es ser bautizado con el Espíritu Santo.
Amén. Y aquí nuevamente, nosotros no creemos en el bautismo para la salvación. El bautismo es simbólico, bautismo es la inmersión del agua, pero lo que menciona David, el bautismo en el Espíritu Santo, usted lo recibe tan pronto, usted confiesa a Cristo Jesús. Usted dice la palabra, que si confesar es que es con su boca, que Jesús es el Señor, creerás en tu corazón, que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque ¿con qué? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, sí es necesario que usted confiese a Cristo Jesús, nos dice la palabra de Dios. Vamos al último punto, vamos a tener luego del último punto una porción para tener una oración y vamos a ir resumiendo ya mismito. Marcos 1, 9 al 11. Y Ivonne Marie me dice que quiere leer esta porción, ¿sí? Gloria a Dios. Una pintura.
Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Bendito sea el nombre de Dios. Así que no necesariamente de inmediato, luego de que Juan dijera lo que dijo sobre nuestro Señor. En este tiempo, el Señor se acerca a ese lugar donde están realizándose los bautismos y fue bautizado. Aquí Marco es bien parco respecto a la narración, porque sabemos nosotros, cuando usted va a la narración paralela, yo creo que la marqué por aquí. Por ejemplo, dice, exacto, en Mateo 3, 13 al 17, Lucas 3, 21 al 22. ¿Verdad? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, fue bautizado por Juan en Jordán, por lo que leyó Ivonne. Entonces, en Mateo 3, 13 al 17, dice, Jesús vino de Galilea a Jordán. En Lucas 3, 21, dice, aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, en Mateo dice Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces, se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Esa es la porción que continúa narrando Marco. Noten ustedes que la narración que nos presenta Mateo es ese espacio que nosotros no vemos en las palabras de Marcos. Y aquí se nota la humildad de parte de Marcos. Marcos no entiende la razón por la cual viene Jesús a bautizarse. Las personas que están viniendo a bautizarse son aquellos quienes tienen que arrepentirse de sus pecados. Cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, dice que Jesús fue tentado en todo, sin embargo, no sucumbió ante la tentación, no pecó. Por lo tanto, si Jesús no tenía pecado, entonces ¿de qué se tenía que arrepentir? Mateo aclara precisamente en la voz de nuestro Señor Jesucristo el porqué de el sometimiento de nuestro Señor, para que se cumpliese toda la justicia. Aquel que quiere ser líder, aquel que es líder, y nuestro Señor es líder en a la enésima potencia, tiene que abrir la brecha, abrir el camino para que los demás puedan pasar, pero también tiene que preparar a los que vienen detrás. Por lo tanto, nuestro Señor demostró obediencia al Padre en someterse a toda justicia. Pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es simplemente un adelanto que Él le presenta al mundo respecto a eventos que habrán de suceder. Entrar, sumergirse en el agua, simbólico de la muerte. Y salir del agua, la vida. Nuestro Señor, con esto, representa de la manera en que Él habría de vencer la muerte. Aquel que puede vencer la muerte es suficientemente poderoso como para sacarnos a nosotros de la muerte. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en uno que no se puede salvar a sí mismo. De hecho, eso era parte de la mofa que le hacían a él en la cruz. ¡Sálvate tú mismo! Pues, él no solamente se salvó. Él salvó a todos aquellos quienes creyeron en él. Y continúa haciéndolo al día de hoy. Y todavía la oferta está vigente. Gloria a Dios. Así que, fíjense qué hermoso es nuestro Señor que nos permite entender esto. Hablaba el pastor el domingo sobre tener la mente de Cristo. Y que esto que tenemos nosotros aquí es la mente de Cristo. Pues le damos gracias a Dios en esta noche porque nos permite tener su mente y ver sus pensamientos, internalizarlos, y nos da la oportunidad de tomar la decisión de que si queremos actuar sobre él. Espero que la contestación hoy sea así. Yo quiero actuar sobre la mente de Cristo. Entonces, algo espectacular que sucede. Mientras ahorita oraba Rayfield, hablaba sobre la manera que queremos que Dios se manifieste en esta iglesia, de una manera sobrenatural. Siempre que Dios se manifiesta es sobrenatural. No hay nada natural en nuestro Señor. Incluso aquellas cosas que Él hace, que cumplen con las leyes físicas y naturales, son sobrenaturales. Porque Él sobrepasa hasta en lo más sencillo, cualquier cosa que sea espectacular en la percepción nuestra humana. Así que esto espectacular es que se manifiesta la Trinidad allí. Vemos la Trinidad manifestada, ¿verdad? Vemos nuestro Señor encarnado. Vemos el Espíritu Santo de manera corpórea, tangible, perceptible, y escuchamos la voz de Dios. Todos allí. La Trinidad, pues, es un gran misterio. Nosotros no somos politeístas. Hay personas quienes dicen, pero ustedes dicen que no son politeístas, pero ustedes creen en tres dioses. Y no hay forma de explicarle a las personas quienes no quieren entender, porque aquel que no quiere, aquel que se rehúsa a entender, nunca va a poder entender. Y Dios lo entrega precisamente a su propia necedad. Así que aquí está manifestado Dios en sus tres formas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Jesús se somete al bautismo sin necesidad de arrepentimiento para poder dar un ejemplo de obediencia y dar un adelanto de lo que habrá de suceder y por lo que la obra que él habrá de hacer por la humanidad. Y cuando se sale del agua, Marcos relata qué sucede y lo relata como que es que Jesús tiene esta visión. Cuando usted lee Marcos, la palabra de Dios, la palabra que Dios narra o articula, se la refiere a Jesús. Mientras que en Mateo, las palabras son dirigidas a los que están alrededor. O sea, que Jesús escucha y todos escuchan. Yo no voy a decir que la palabra se contradice. Recientemente alguien osó escribir enviar un mensaje por correo electrónico. Tristemente era alguien relacionado con nosotros, un pariente que no vive en Puerto Rico, enviado por la correspondencia electrónica. Y nos llegó a todas las personas que tenemos algún tipo de liderato dentro de la iglesia y que tenemos nuestra correspondencia electrónica conectada a la página de la iglesia. Lo que estén escuchando es iglesiabiblicabautista.org. Pueden enviar todos sus mensajes ahí y nosotros se los contestaremos con mucho amor. Esta persona envió un mensaje diciendo de cuántas contradicciones existían en la Biblia y que los cristianos éramos unos fanáticos, no sé cuántas cosas más. Esta parte del mensaje no llegó a mi correo. Lo que llegó fue el mensaje de las contradicciones que había y no sé cuántas cosas más. Yo oré y luego de varios días de estar ese mensaje en mi computadora, sentí en mi corazón contestarle. Mi contestación a la necedad que había en el corazón de quien envió este mensaje fue sencillo. Yo le coloqué una carita feliz y mi nombre debajo. Y le repliqué. Yo espero que la persona haya entendido, ¿verdad? Porque usted no puede tener un debate con una persona necia. Una persona que tiene coraje contra otro, en este caso Dios. Cuando nosotros nos atacan por las ideas que nosotros hemos creído, por la fe que nosotros profesamos, por la fe por la cual nosotros podemos dar testimonio respecto a la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando las personas le cuestionen a usted sobre su fe, dice la palabra que tenemos que estar nosotros prestos a dar evidencia, ¿verdad? A poder defender nuestra fe. Pero cuando la persona malamente lo que pretende es utilizar la palabra de Dios para ofender a Dios mismo, pues queda evidenciado que su problema no es con usted, su problema es con Dios. Y lo que a nosotros nos queda es tratar a esa persona con amor y orar. Entonces, ¿por qué no podemos ser antagonistas si nosotros asumimos una posición defensiva, recalcitrante, intransigente? Entonces, cualquier obra que el Señor le haya permitido a usted como prueba de ser de bendición para esa persona, usted mismo termina aboliéndola. Esto es un pasaje. Algunas personas dicen, ve, la misma Biblia se contradice. Yo no veo contradicción. Porque según del versículo número 14 al versículo 16 de Mateo, hay unas palabras que no se contienen en Marcos y la relata a alguien que estuvo allí, ¿por qué no puede haber habido un vocablo, un pronombre que fuera inclusivo, que incluyera tanto a los que estaban allí como a nuestro Señor Jesucristo? Cuando el día de Pentecostés, el Espíritu Santo permitió que todos entendieran en sus propias lenguas lo que se estaba predicando, no era que había muchos predicando en distintas lenguas, es que había una predicación y todos estaban entendiendo el mensaje de Dios que Dios tenía para sus corazones. Algo tan sencillo como que Dios es todopoderoso y puede obrar de manera espectacular en la vida de todas las personas, les resulta a las personas asunto para cuestionar. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar primeramente que nuestra mente es finita y que nuestras posibilidades para poder realizarnos en la vida son limitadas, en todos los aspectos. Pero para Dios no hay límite. ¿Está bien?
Yo antes también me comía mucho la mente pensando eso, porque un lado decía que era a Jesús y otro lado decía que... Pero cuando estoy dando cuenta, también yo estaba leyendo y el Espíritu, Dios no le habló en realidad a la otra gente. Cuando dice, este es mi hijo amado, a quien realmente está hablando era Juan. Porque en Juan mismo nos dice que, pues en Juan 1, en Juan 1, 29, déjame ir rapidito ahí. Mira, decía, aquí en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Amén.
Que también Dios le había dado una profecía y le había dicho que a esa persona que viera que el Espíritu Santo descendía sobre él, o sea, que era una revelación más para Juan que para las demás personas.
Amén.
Lo más seguro, las demás personas no vieron nada, pero Juan lo vio, porque eso le ayudaba a él a saber con quién estaba... ¿A quién estaba predicando?
Esa expresión que dice David, cuando nosotros vamos a Juan 1, los versículos 32 en adelante, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan lo vio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi. Y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Así que hay muchas cosas sobre las cuales las personas se detienen y especulan y utilizan como punto de debate. A mí me parece que todas esas cosas son triviales, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque no todo lo que uno dice que es trivial necesariamente lo es. Hay muchas cosas que parecen ser bien sencillas y pudieran ser puntos que utilizarán las personas para contradecir y socavar en las verdades que aparecen en la palabra. Por eso es que nosotros insistimos en que cada día dediquemos más tiempo a escudriñar la palabra de la misma manera que Dios dice que nosotros debemos hacerlo. Así que gracias a David por la aclaración que él presenta. Así que, importante en esta porción, Dios mismo le evidencia a Juan que este que está ante su presencia es aquel sobre cual él le ha advertido. Y dijimos nosotros al principio del estudio que el propósito primordial de Marcos era establecer que Jesús es el Hijo de Dios. De aquí es Dios mismo quien da testimonio sobre él. ¿Algún otro testigo hace falta? En contestación, ¿verdad? I rest my case. Aquí está la palabra, bautismo. Bautismo consistente en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia de bastos. Mojar, empapar. Hay otras palabras que están relacionadas que muy bien pudieran dar la idea de que no es necesaria la inmersión, pero la práctica que nosotros realizamos, la Iglesia Bautista, realiza es por inmersión, por la práctica de Juan. Hay otros tiempos que tenía que ser por inmersión. Ahora, si usted de pronto se encuentra con alguien y esa persona demuestra tener fe y quiere genuinamente recibir a Cristo Jesús y está en su lecho de muerte, y estoy diciendo, ¿verdad?, extremadamente exagerado en este asunto, y le dice, yo quiero aceptar a Cristo Jesús antes de morirme, lo que me quedan son 2 minutos. Y usted lo que le queda es un poquito de agua de Asani en un pote, ¿usted se la va a negar? Lo más importante es que esa persona reconozca que Cristo Jesús es el Salvador, es el Señor. Y le dice, me quiero bautizar también. Pero usted bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tírele ese pote de agua por encima de la cabeza. Y parecerá esto, ¿verdad? Algo jocoso, gracioso. Lo es, ¿verdad? Porque estoy haciendo una exageración, es una expresión hiperbólica. Pero, queremos nosotros atenernos a la palabra, pero más importante que ser tan metódico y sistemático y formulaico es ser fiel a Dios. Así que Dios nos permite nuestra creatividad en los momentos de falta de elementos para poder realizar aquellas obras, sobre todo cuando son ritualísticas y ceremoniales. ¿Qué es lo más importante para que la persona sea salva? Lo que está en su corazón y que él lo exprese. Bendito sea el nombre de Dios. Y obviamente, eso que está en su corazón tiene que relatar su arrepentimiento del pecado y su aceptación de Cristo Jesús como el Salvador de su alma. ¿Por qué fue bautizado Cristo? ¿Él no tenía pecado? ¿Por qué, David?
Yo también estaba pensando, tengo unas cuantas ideas también. Primero, que fue una profecía que ya estaba, como decía él, para que se cumpla toda justicia, porque ya Dios lo tenía en los planes para Jesucristo. También eso marcaba el comienzo del ministerio de Jesucristo. De ahí en adelante es que Jesucristo iba a comenzar el ministerio transitando por la tierra como el Salvador, como el Mesías. Y también yo pienso que si no lee bien ese pasaje, dice que en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Si uno mira ahí, iba un montón de gente de diferentes partes de allá, iba un montón de gente, o sea que era un lugar donde si Jesús comenzaba su ministerio ahí, muchas personas iban rápido a familiarizarse con Jesucristo.
Amén.
Y después de ahí, esas personas lo más seguro seguían yendo a donde Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también recibió la confirmación de Dios de que ese era el Hijo de Dios. Y después él tenía discípulos, Juan el Bautista. En otras ocasiones, pues ya la gente iba a saber quién era Jesucristo porque lo vieron allí. Que también era un buen lugar para que él empezara su ministerio.
Era parte de su exposición a las personas. Y su obediencia era necesaria como un testimonio para los demás. Amén. ¿Cuál fue el papel del Espíritu Santo en la presentación de Cristo? Y ese es otro detalle, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió como paloma. Entonces nosotros lo representamos en muchas ocasiones, muchos gráficos, como una paloma. Pero no es que el Espíritu Santo es una paloma. No es. Es que descendió, tal vez lenta, quietamente, como, ¿verdad? De esa manera, descendió de manera corpórea. ¿Verdad? No explica cómo era. ¿Quién sabe si parecía una paloma? Se puede desprender, se puede interpretar de varias maneras. Quizás pudo parecer una paloma. Quizás descendió de manera corpórea, tangible, que se podía apreciar, y de manera lenta, pausada, se elevaba, estaba, ¿verdad?, suspendido en el aire. ¿Cuál es la interpretación correcta? Hay que preguntarle al Señor cuando nos encontremos con él. Pero sí estaba ahí el Espíritu Santo. ¿Cuál era el papel del Espíritu Santo? Precisamente, era la evidencia. Para Juan el Bautista, confirmaba de que ese era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la importancia de las palabras que pronunció el Padre en la ocasión del bautismo de su Hijo? ¿Qué importancia tenía? ¿Qué dijo él? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, dice Marcos. ¿Por qué es importante eso? Entonces sabemos nosotros, en Juan, Mateo, que Juan lo supo. Entonces, ¿era importante? Seguro, pues es el testimonio de parte de Dios mismo, de que ese que está ahí es su Hijo. Ninguna parte de la Biblia, nosotros vamos a ver que Jesucristo presume de su estatus como Hijo de Dios. Nunca lo dice. Nunca dice, yo soy el Hijo de Dios. Pero nunca niega su estatus cuando se le atribuye. cualquier persona fiel, devota del Señor, como nuestro Señor Jesucristo, dentro del pueblo judío, que le cuestionaran, ¿tú eres el Hijo de Dios? No siendo cierto, la persona de inmediato que iba a decir, ¿cómo se te ocurre decir una cosa así? Dios te perdone por... ¿Verdad? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Entonces, ¿verdad? Porque sabían que cuál era la pregunta que se le estaba formulando. No querían pasar por un falso Mesías. Pero ahí, nuestro Señor siempre accedió cuando se le... Tú mismo lo dices, cuando tú lo has dicho, cuando se le cuestionaba. Cuando Pedro reconoce quién era Cristo Jesús, él accede precisamente que es cierto, pero que solamente se lo pudo haber revelado el Padre que está en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí hemos llegado con esta porción. Vamos a ir sobre las aplicaciones del estudio. Los creyentes debemos recordarnos constantemente de que las buenas nuevas de Dios para la humanidad están centradas en Jesucristo. El personaje importante es Jesús, no el mensajero. Todos nuestros esfuerzos de evangelización deben exaltar a la persona de Jesucristo. Y yo creo que yo he mencionado esto tantas veces, ¿verdad? Que si ya viene el hermano James con lo mismo. Pues tenemos que decirlo, no podemos decirlo lo suficiente. Usted y yo somos instrumentos para el Señor. Pero que Dios nos libre de nosotros robarle, aunque sea una pizca de su gloria. Dios le va a capacitar a usted para poder realizar grandes cosas en su nombre. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, le dijo, ustedes harán cosas aún más grandes que las que he hecho yo. Eso es mucho decir. Pero ay de nosotros si nos pensamos que por el hecho de que Él nos permite el privilegio de orar para Él y hacer cualquier actividad que sea, de bendición para otros o para nosotros mismos, Dios nos libre de nosotros robar al Señor de su gloria. Bendito nombre de Jesús. En un sentido, todo creyente es un precursor cuya tarea es la de preparar el camino para la venida del Salvador a cada persona. Esta preparación consiste en ayudar a toda persona posible a estar en paz con Dios por medio del propósito del propio Señor Jesucristo. ¿Usted está haciendo su trabajo? Es una pregunta para usted considerar, ¿verdad? ¿Podemos hacer más? ¿Queremos hacer más? ¿Nos proponemos hacer más? ¿Vamos entonces a hacer más? Que Dios nos ayude a que sea así. El creyente debe procurar oír la voz de aprobación de Dios más que la de los seres humanos. Cada día, y si bien esto es cierto para los jóvenes, es cierto también para toda la congregación. Pero un consejo especial para los jóvenes. En las decisiones que toman, de sus estudios, de sus noviazgos, sus futuros casamientos, del congregarse o no congregarse, del tiempo que usted le dedica al Señor, sepa usted que todo eso, con quien lo tiene que consultar primero es con Dios y que hay un orden. Y si usted está bajo, usted está sujeto o sujeta a un hogar, siempre hay una estructura y algo a lo cual nosotros debemos ser obedientes, ¿verdad? Hay un sistema que el Señor ha provisto. Y mientras nosotros seamos fieles al Señor y seamos obedientes en todo, Él habrá de obrar y bendecirnos en todas las cosas. Yo puedo dar testimonio de que eso es cierto. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está la bibliografía de la cual le hablaba. Está... Es un poquito humilde, pero tenemos muchos otros, ¿verdad? Otros estudios. Podemos ver que tenemos distintos textos que ustedes pueden acceder. Y si interesa, algunos de ellos se pueden adquirir de manera electrónica y muchos se pueden adquirir en libro. Yo siempre prefiero, para estudiar, por ejemplo, yo creo que es mejor que usted pueda tener un rincón de lectura y sentarse y tener el texto, que usted pueda acariciarlo, ver las páginas, ¿verdad? Con la Biblia me sucede así. No es lo mismo yo leer la Biblia en la computadora que sentarme y tocarla y pasar por las páginas y de un lugar a otro. Le damos gracias al Señor. Pues mire, la semana que viene vamos a estar en el estudio número 28. en Marcos 1:14-45. Esa es su asignación, por favor. Asegúrese de leer esa porción. El título del estudio es Jesús confronta la incredulidad. Ahora, antes de culminar, quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna petición especial para poder incluirla en esta oración. Nos extendimos un poquito más de lo que yo pensaba. Pero quisiera que, si usted tenía alguna petición, se la presente ahora. Ray. Moya. M-O-Y. That's the last name, right? Okay. Nickname. Amén. ¿Alguna otra petición? ¿Alguien más? Luis. Amén. ¿Alguien más? Estaba la hija de Sonia, ¿verdad? Sonia's daughter is still in the hospital. What's her condition? All right. Okay. Bien, pues vamos entonces a orar. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor. ¿Están cansados? Físicamente, yo sé que sí. Deben estar cansados físicamente, quizás tienen sueño, pero el tiempo. ¿Sabe lo bueno de esto? Que usted no puede irse para su casa y decir, mira para allá, yo he perdido un martes por la noche. Hacía años atrás en los cuales uno salía por la noche, ya fuera un jueves, un viernes por la noche, y se iba por ahí, como dicen los muchachos, a janguear. Y al día siguiente era que venía la vergüenza y decía, ay, mira para allá lo que yo hice ayer. O usted dice, ¿qué habré hecho yo ayer? ¿Verdad? Y terminaba con el dolor de cabeza, con los malos ratos, las peleas y no sé cuántas cosas más. Le damos la gloria al Señor de que estamos aquí haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es serle fiel a Él, aprender de Él. Y aquí estamos aprendiendo a utilizar la espada, ¿verdad?, que Él nos ha dejado. Así que le invito a que oren conmigo para cerrar nuestro culto y darle gracias al Señor. Santo Dios y Padre Celestial, realmente es bueno poder referirme a ti como Padre y saber que es cierto. Gracias, mi Señor. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias, mi Señor, por lo maravilloso que tú eres en mi vida, por todas las bendiciones que tú derramas sobre mí día tras día y por el privilegio que tú me das de poder trabajar para ti. Te doy gracias, mi Señor, por mis hermanos, quienes han sido fieles a ti en esta noche y han estado aquí. A pesar de tantos afanes que pudieran invadirnos de la vida y de lo cotidiano. Gracias por ellos, mi Señor, y por el testimonio que ellos me dan y se dan unos a otros como hermanos en Cristo. Gracias, mi Señor, porque juntos representamos un frente común contra el adversario que está buscando derribar tu iglesia, mi Señor. Gracias porque tú nos capacitas y nos ayudas, mi Señor, a hacer frente a estas huestes espirituales que procuran ganar almas para Satanás. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres un gigante poderoso en frente de tu iglesia y tú nos ayudas cada día a esperar en ti. Gracias, mi Señor, por el alimento y por la salud. Gracias, mi Señor, porque podemos levantarnos cada día seguros de que tú vas a estar ahí. Gracias, mi Señor, de que podemos confiar en nuestros corazones, de que aunque no hubiese alimento, aunque fallara nuestra salud, sabemos que al final de los días estaremos morando contigo eternamente y nada de lo que aquí se haya hecho será tan importante como ese momento. Gracias, Padre Santo, sobre todas las cosas, por la sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo que nos ha limpiado y que cada día nos llena del poder de poder predicar tu santa palabra con autoridad, sabiendo que ciertamente somos tus hijos. Gracias, oh mi Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos y es el que nos confirma de que somos realmente tus hijos, mi Señor. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, Padre Santo. Ayúdanos a cada día tener constancia de que vivimos para ti y de que todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo como que para ti lo hacemos, mi Señor. Ayúdanos a tener más fe. Danos, mi Señor, más fe y ayúdanos a producir cada día más de los frutos espirituales. Te pedimos, mi Señor, que tú capacites a tu iglesia, que tú nos des los mejores dones según cada uno te esté pidiendo, mi Señor. Algunos tal vez don de sanación, otros palabra de ciencia, palabra de sabiduría, otros, mi Señor, poder predicar, otros quieren ser maestros, otros quieren evangelizar, otros, mi Señor, quieren ministrar de distintas maneras en la iglesia. Yo te pido, mi Señor, que seas tú poniendo tu mano santa sobre cada uno de los hermanos míos que tengo aquí en esta noche. Mira aquellos quienes vienen a buscar, Padre Santo, consolación para su alma. Yo te pido, Padre Santo, que tú les permitas descansar en Cristo Jesús. Mira aquellos quienes mentes quizás estén tribuladas y cargadas con situaciones que tal vez no pueden entender, mi Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu calmando sus ánimos, dando calma a su espíritu, dando tranquilidad y paz. La paz, mi Señor, que nuestro Señor Jesucristo prometió darnos a nosotros. Gracias, oh Padre Santo, por tu santa palabra que hemos estudiado en esta noche. Permite, mi Señor, que aquello que las palabras del hombre no han podido hacer, lo podamos nosotros recibir de tu Espíritu Santo, de nuestra vida. Que jamás, mi Señor, cometamos el error de colocar a nuestro Señor Jesucristo en segundo plano. Que podamos nosotros entender la palabra de Marcos y entender que nuestro Señor Jesucristo es realmente tu Hijo. Y que eso es más que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Gracias, mi Señor, por no haber tomado en cuenta el ser Dios. Y pudiste hacerte hombre para morir. Y para hacer que nosotros pudiéramos vivir mediante tu muerte, oh Señor. Gracias, Padre Santo, por amarnos primero, porque ciertamente si tú no lo hubieses hecho, estaríamos nosotros completamente perdidos, porque nuestra naturaleza no es amar, excepto ahora, mi Señor, que tenemos tu Espíritu Santo, y siendo tú el amor en nuestra vida, sabemos nosotros lo que es el amor de primera instancia. Mira, mi Señor, las peticiones que ponemos delante de ti. Primeramente te pedimos por Moya, el amigo de Rayfield, y por su esposa Catherine. Bendice, mi Señor, la conversación que Ray ha tenido con él. Él pide una iglesia, mi Señor, donde congregarse, donde pueda aprender de tu santísima palabra. Sabes que nosotros llevamos pidiéndote por siempre el que tú añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. Te pedimos siempre más obreros para la obra que tú nos has encomendado. Permite, mi Señor, que este varón pueda encontrar en este lugar, un lugar donde llenar este vacío espiritual que tal vez él siente, donde pueda sentirse pastoreado y pueda venir a formar parte de nuestra familia en Cristo. Bendícele ahí donde quiera que se encuentre, te pedimos que tú aclares su mente y la de su esposa. Bendice ese hogar. Ayúdale, mi Señor, a cada día a fincarse más en las cosas tuyas. Si es que ambos son salvos, mi Señor, bendícele aún más. Si es que alguno de ellos aún no ha tomado la decisión por Cristo, te pido yo que tú vayas allá y les visites y que sea tu Espíritu Santo tocando su vida y puedan ellos arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Te pedimos por Pancho, mi Señor, allá en la universidad. Mira la situación que él está viviendo. Mira las decisiones que habrá de tomar próximamente y las decisiones que ya él ha tomado en su corazón. Te pedimos que, puesto que su posición es una delicada y que pudiera afectar muchas vidas, que seas sabio en tomar las decisiones, que no sean a la ligera, que seas tú guiándole en su espíritu y que él pueda entender cuál es el camino a seguir. Lleva a mi Señor muchos varones tuyos para que le lleven palabra y le consuelen en lo que tenga que ser consolado, pero también que le amonesten en aquellas cosas donde él necesite ser amonestado. Danos valor, ayúdanos a hablarle con rectitud, con integridad, pero con amor, para que él pueda entender claramente la palabra tuya. Te pedimos, mi Señor, por un trabajo para Luis. Mira que él está esperando una contestación de algunos asuntos que él ha comenzado, unos trámites. Te pido, mi Señor, que de la manera que tú le has bendecido, tú continúes bendiciendo su vida. Bendice su hogar, bendice todo su trabajo, mi Señor, su ser completamente. Gracias, Padre Santo, porque podemos ver el crecimiento espiritual en él. Gracias, mi Señor, por su testimonio delante de la iglesia, mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo, yo particularmente, porque le he podido conocer y le ha permitido ser parte de mi vida y la de mi familia. Gracias, mi Señor, porque ellos se congregan aquí. Gracias por sus hijos y por su esposa, Padre Santo. Ayúdales cada día a compenetrarse más en sus asuntos. Que seas tú siempre reinando en medio de ese hogar. Que cada día puedan amarse más esos dos seres. Que cada día más su esposa pueda ser la ayuda idónea para él. Y que cada día más él pueda asumir el liderato en su hogar. Y que pueda contar siempre con tu provisión, con provisión de parte tuya. Y que siempre esté confiado y tenga fe de que nunca habrá de faltarle. Bendice a esos tres niños, mi Señor. Bendice de igual manera a Tatiana, Padre Santo, que la tenemos con nosotros acá. Y es una gran alegría poder compartir con ella. Santifícala cada día, mi Señor. Endereza sus caminos, mi Dios. Permite que la palabra que ella ha escuchado aquí, a través de su madre, y en el hogar también de Luis, ella pueda aplicarlo en su vida y que jamás sea parte de tu santo camino y pueda ser ella lumbrera donde quiera que ella se encuentre, que pueda ser luz y sal y testimonio vivo de que Cristo Jesús vive en nosotros y que está latente en su vida. Te pedimos, mi Señor, por la hija de Sonia, que tú seas allá en el hospital con ella, que cada día tú continúes restaurando su salud. Dale fe a tu sierva, Padre amado, que sabemos que te ama y obra para ti. Bendícela a ella, igual que a su esposo, toda su familia, esté con ellos allí y ayúdale a ser restaurada completamente. Te pido, mi Señor, por cada uno de los hermanos. Gracias por Rey, que está aquí hoy. Gracias, mi Señor, por su testimonio. Gracias por José Luis, por Ortega, mi Señor, por Miriam. Bendícele grandemente, mi Señor. Todo lo que ellos hacen, no solamente por la iglesia y por los hermanos, sino de manera desprendida, con amor, por todos los que le conocemos. Te doy gracias, mi Señor, porque podemos compartir también con Úrsula. La vemos que está bien en medio de nosotros, a pesar de los achaques en las piernas, Padre Santo. Te pedimos que tú poses tu mano santa sobre ella, que ella pueda sentirse mejor cada día y que cada día, mi Señor, ella pueda ver manifestada la misericordia tuya en su vida. Mira las peticiones que ella tiene delante de ti cada día, por Karen sobre todo, pero también por Papo, por Nivaldo, por toda la familia, mi Señor. Unge a tu sierva y tenla siempre, mi Señor, confiada. Ayuda a Padre Santo a disfrutar de sus días, a vivir en paz, en armonía, en amor, y que podamos todos los que le amamos y que somos parte de su vida, reciprocarla en el amor que ella nos muestra, y podamos siempre apoyarle en las cosas que ella necesita, mi Señor. Te pido por Carlos, que está con nosotros hoy. Gracias por él, Padre Santo. Mira que él busca de tu palabra cada ocasión. Prémialo, mi Señor, con un encuentro verdadero contigo en su vida y que tu Espíritu Santo la pueda acompañar y que pueda gozar de todas las bendiciones grandes y maravillosas que tú tienes preparadas para él. Permíteme, mi Señor, reconfirmar y afianzarse, mi Señor, en tu santísima palabra y que esta surta el efecto que solamente tu palabra puede surtir en la vida de las personas. Por último, mi Señor, te pido por mis hijos y por mi esposa. Sé tú con ellos, mi Señor, cada día instruyéndoles, capacitándoles, bendiciéndoles, mi Señor, y ayúdame a mí a tener la sabiduría para dar palabra a cada uno de ellos en dirección. Danos fortaleza a los que somos padres. Bendice nuevamente, te pedimos, a nuestro pastor y a su familia que se encuentran de viaje. Cuídales siempre, mi Señor, y que puedan tener ellos mucho tiempo para el asueto, compartir con muchas personas allá y las familias que vayan a visitar, que puedan encontrarles con bien. Gracias, mi Señor. hay tanto, Padre Santo, que quisiéramos presentarte, porque por esto ahora te pido el tiempo que tú lo proveas para cada uno de nuestros hermanos y podamos continuar esta conversación por siempre, mi Señor, como tú pides en tu palabra, mediante tu siervo Pablo, que oremos sin cesar. Y aunque cerramos esta oración ahora en este momento, te pedimos la dicha de poder continuar hablando contigo todos los días de nuestra vida, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y entonces te tengamos de frente y podamos hablarte por la eternidad. Gracias, Padre Santo, por este culto. Gracias porque nos diste la oportunidad de reunirnos. Ahora te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestro lugar de destino, que seas tú cuidándonos en la carretera y que encontremos todo bien cuando llegamos a nuestros hogares o a donde nos dirijamos, y que podamos tener una buena noche de descanso y que mañana sea un día glorioso, que podamos vivir la dicha de saber que somos tus hijos y proclamemos tu verdad a diestra y siniestra con denuedo, sabiendo, Padre Santo, que todo lo hacemos para ti. Todo te lo pedimos confiando en tu santísimo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¡Salúdese! Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús.